Vamos a intentar empezar con puntualidad, por favor. Señorías, vamos a empezar con puntualidad porque tenemos algunas cuestiones previas a los comparecientes. Buenos días, señorías. Vamos a comenzar la comisión y vamos a hacerlo, en principio, siguiendo estrictamente el orden del día. El punto 1 corresponde a la elección de cargo vacante en la mesa de la comisión. Como sus señorías han sido informados, la vicepresidenta Nayra Alemán renunció a su lugar en la mesa como vicepresidenta y el grupo que pactamos ostentar a la vicepresidencia ha planteado que sea Pino, ¿tus apellidos? Doña Pino González Vega, quien le sustituya. Consultado con el letrado, si hay acuerdo y todos estamos, no hay ninguna discusión al respecto, podemos hacerlo a mano alzada y no tendríamos que ejecutar el voto en urna. ¿Están todos de acuerdo? ¿Lo hacemos a mano alzada? Pues procedemos a la votación por unanimidad del nombramiento de doña Pino como vicepresidenta de la mesa y le invitamos a subir. A continuación, y como punto 2 del orden del día, debemos aprobar los acuerdos que alcanzamos en la última comisión. Les voy a recordar que no pudimos votarlos, aunque el acuerdo era unánime en todos los aspectos, porque nos faltaban miembros de la comisión. Les recuerdo que el aeropuerto se cerró por motivo de las cenizas y que muchos compañeros y compañeras no pudieron llegar a Tenerife. Es el motivo por el que hoy, una vez ustedes han leído el acta de la sesión anterior en la que se recogen esos acuerdos, van a votar también estos aspectos para que queden ya recogidos en el acta con la aprobación unánime. Por hacer un simple recordatorio, planteamos los temas a abordar, planteamos el orden de intervención de los comparecientes respecto a que fuera de mayor a menor, incluso ya de alguna manera están fijados y los grupos saben cuándo es el turno de sus comparecientes. Fijamos que los tiempos fueran pues de 10 minutos para los comparecientes, 10 en un turno y 10 en otro de réplica, y que el resto de las señorías tendrían 3 minutos para intervenir, y creo que hay un acuerdo unánime también para que se haga la excepción en cada comparecencia de que el grupo solicitante cuente con 2 minutos más. De manera que, hombre, entendemos que el grupo político que solicita una comparecencia debe tener un interés añadido. Hoy serán los grupos que tienen comparecientes y en la próxima comisión le tocará a los que lo soliciten contar, en vez de con 3 minutos, con 2 más, 5 minutos, para que el grupo solicitante pueda ampliar su intervención. Creo que no hay nada más. El acuerdo del relator fue a la mesa del Parlamento, ya está hoy con nosotros, así que si no se me queda nada detrás, también voy a pedirles la votación a mano alzada, señor letrado, a mano alzada de los acuerdos, para que ya quede constancia de que están todos aprobados. ¿Votamos? Bien. Pues el punto 3, ya lo he adelantado, es la toma de conocimiento del acuerdo de la mesa del Parlamento por la que se toma razón de la designación de don José María Santana Suárez, que está aquí con nosotros. Todos los miembros de la sala tienen su currículum, ya se lo hice llegar hace tiempo, también la mesa. Está en el acta de la sesión anterior, por lo tanto entiendo que podemos continuar y darlo por incorporado a la comisión, que ya hoy inicia su trabajo como relator de la misma. Bien, pues vamos a pasar ya, si les parece, a la primera comparecencia. Y para ello, bueno, nos abandona el secretario que interviene y a la vicepresidenta y yo seguiremos en la mesa para dirigir un poco las intervenciones y el debate. Recuerdo, 3 minutos cada uno, salvo el grupo que solicita. Vamos a empezar con la primera comparecencia. Le pido a don Juan Enrique Quintana Ramos que venga y vaya tomando posición del lugar que le hemos preparado. Y mientras él llega, les cuento un poco de este compareciente que nos acompaña hoy. Bueno, Juan Enrique Quintana Ramos viene en representación de la Asociación Quórum Social 77 a petición del Grupo Socialista. Es experto en dispositivos de atención de emergencia a menores extranjeros no acompañados durante 21 años en ejercicio. En la actualidad, director de centros de menores, es un experto también en violencia juvenil y, además, ejerce como profesor universitario. Tenemos el reloj preparado, así que cuando usted quiera, don Enrique, inicia su intervención y empezamos a contar el tiempo.
Hola, primero que nada, agradecerles a todos los presentes la invitación que nos han mandado para participar en esta comisión parlamentaria. ¿Se me escucha? En esta comisión parlamentaria sobre migraciones, yo voy a intentar explicar un poco cuál ha sido la planificación de respuesta hasta el fenómeno de llegada a los menores migrantes desde la asociación en la que trabajo, Quórum Social 77. Vale. Desde hace unos años hemos visto cómo se ha incrementado notablemente el número de menores llegados a nuestras costas. Lo que en principio parecía que era un hecho puntual o circunstancial, nos hemos ido percatando que no merma. Es decir, que no cesa. Es decir, este fenómeno de la llegada de menores no ha terminado. En principio pensábamos que este problema se había acabado y que tocaba ahora un poquito redistribuir a los menores, pero nos estamos dando cuenta de que no paran de llegar. De hecho, desde el mes de octubre hasta el día de ayer han llegado a la isla de Gran Canaria, solo a la isla de Gran Canaria, 176 menores, desde el mes de octubre hasta el día de ayer. Ante este fenómeno, entonces, la problemática de una atención a estos menores se ha diversificado. Vale, por un lado, seguimos teniendo esa necesidad de la primera acogida, con la necesidad de tener un centro grande, un macrocentro bien dotado, con un buen número de plazas, con educadores y personal asistencial formado en atención, sobre todo sanitaria. ¿Por qué tenemos que tener este macrocentro? Precisamente por la falta de previsión de los menores que puedan llegar. A veces llegan en un solo día 70 menores y no podemos estar a disposición de no ofrecer plazas que poderla albergar. Bueno, en este centro lo que se hace es le da respuesta sobre todo a lo que es el protocolo COVID, pero también me gustaría hacer hincapié a lo que es el inicio del protocolo sanitario. Nos hemos ido dando cuenta que los menores que están llegando últimamente llegan en situaciones de bastante precariedad sanitaria, precisamente porque se han endurecido muchísimo las condiciones de la travesía. De las enfermedades que suelen presentar, pues tenemos infecciones, deshidratación, quemaduras, escoraciones y demás. Junto a esto, tenemos, por el otro lado, los menores que ya llevan un tiempo con nosotros, que llevan un año, 2 años. Entonces, ahí el trabajo se debe centrar más en lo que es la integración, la atención individualizada a los menores y el dar respuesta a su proyecto migratorio. Desde Quórum Social 77, este tipo de trabajo de integración se ha basado básicamente en 5 pilares que consideramos fundamentales. El primero es la reducción del número de plazas en los centros, por 2 razones. Primero, porque aquellos centros que teníamos de 80 plazas, 90, 100, 120, 150, impiden totalmente lo que es la atención individualizada. Y luego también genera una sobrecarga social en el entorno donde se instaura el centro. Suponga, sencillamente, instalar un centro de 150 menores, voy a poner, por ejemplo, Santa María de Guía, en Gran Canaria. Vete al IES de Santa María de Guía a que te den 150 plazas. O al colegio Santa María de Guía, que te den 150 plazas, o al centro de salud, a que te asignen médicos a 150 menores. Vale. Entonces, se ha bajado el número de plazas por los centros, ahora oscilan entre 15, 25, 30, máximo 40 menores. Otro de los pilares, también el segundo, es una distribución adecuada de los menores según sus perfiles y características. Evidentemente, es por lógica aplastante que si queremos dar una atención individualizada, debemos de alguna forma separar a los menores según perfiles. tenemos el exento para aquellos menores que están enfermos, tenemos el exento de aquellos menores que son pequeñitos, el exento de aquellos menores que están en edad prelaboral, tenemos el exento de aquellos menores que presentan problemas de comportamiento, y así los equipos educativos están formados complementariamente según los perfiles que deben atender. Como tercero, es establecimiento de una ratio en condiciones de educadores por menor que aseguren las exigencias de la actividad de integración. Es decir, debemos tener un número adecuado por centro y suficiente para poder llevar a cabo las tareas de integración. Ya no se trata sencillamente de acogerlos, atenderlos. No, ahora tenemos que empezar a trabajar con ellos. No se puede dar explicaciones de que no podemos controlar este centro porque no tenemos educadores. No podemos hacer esta actividad porque no hay educadores suficientes. Bueno. Luego, como cuarto pilar, tenemos la respuesta adecuada al proyecto migratorio de los menores. Vamos a ver, los menores llegan con un proyecto migratorio claro. Quieren formarse, sobre todo, para trabajar, para tener esa oportunidad de vida que están buscando o ayudar a sus familiares. Si no se le da respuesta a ese proyecto migratorio que tienen los menores, evidentemente lo que genera es una gran frustración. Y de esta frustración al comportamiento inadaptado, va el canto de un duro. Desde Quórum Social 77 se va a poner en marcha un plan de integración laboral, un plan de integración laboral que va más allá de la mera formación prelaboral, de enseñar al chico a realizar una profesión o a desarrollar un currículum. Estamos hablando de la integración laboral plena. Estamos desarrollando este programa precisamente para que los menores acaben contratados, y contratados por largo tiempo. Como quinto pilar, tenemos la aplicación de intervenciones familiares. Los que trabajamos en centros de menores sabemos que con menores nacionales intervenimos con las familias, un pilar fundamental para los chicos. Pues con menores extranjeros o con menores migrantes vamos a seguir trabajando en el mismo sentido, ya sea por teléfono o por videollamada. Vale, vamos a integrar a estas familias dentro del proyecto educativo de los menores, aunque no vivan en este país. Nos hemos percatado que con cierta frecuencia y por desconocimiento de la realidad social y económica de España, muchos de los familiares le solicitan ayuda a los niños cuando están aún en los centros, lo cual crea bastante desesperanza en los niños y bastante desajuste psicológico. Entonces, por medio de estas simples intervenciones familiares, le explicamos la situación real por la que está pasando el menor dentro de los centros, y eso hace que se adapte más a esta realidad que están viviendo los chicos. Espero explicarlo. El cumplimiento de estos cinco pilares, ¿qué ha propiciado? Primero, las incidencias con el entorno dentro de los centros que gestionamos son casi inexistentes. Que los menores que lleven más de 4 meses dentro del centro, si son menores de 16 años, están escolarizados el 100%. Y si son mayores de 16 años, están escolarizados en un 96,2%. Otro de las consecuencias de este plan de intervención, se ha modulado notablemente a la baja las incidencias graves en todos los recursos, aún teniendo o gestionando por un Social 77 aquel centro, aquel recurso que se nutre de la derivación de otros recursos de menores que tienen mal comportamiento. No sé si me explico. Y sobre todo, y para mí la más importante, es que los menores en nuestro centro están más tranquilos. Ya no se sienten tan vulnerables como cuando no se les da respuesta en este sentido. Por otro lado, quisiera también anotar alguna serie de actuaciones, por ejemplo, con los menores que tienen enfermedad mental o trastornos mentales graves. Se ha establecido un marco de colaboración con 2 gabinetes psiquiátricos para, por una parte, hacer lo que son las terapias individuales de los menores que llegan con trastorno mental de su país de origen y no tengan que esperar a la cita de la red de salud mental, sino de manera urgente se empieza a tratar. Y, por otro lado, tenemos también una terapia grupal, una terapia que se llama la terapia dialéctico-conductual, que se está llevando a cabo con un grupo de menores que presenta un alto nivel de autodestrucción, autodestructivo, básicamente son por autolisis, consumo compulsivo de tóxicos o exposición a riesgo. Creo que los resultados que estamos teniendo con este programa es bastante, bastante positivo. Luego, para ir finalizando, que me gustaría hablar de la protección internacional. En la isla de Gran Canaria se han solicitado protección internacional a 245 yicus, ¿vale? Y a día de hoy, los que se han realizado ya la primera entrevista son solamente 28. De estos 245, me gustaría decir que no son todos los que podrían ser solicitantes de asilo o de protección internacional, sino aquellos que cumplen el requisito para la primera entrevista. Pongo también datos, si quisieran, para la ronda de preguntas, acerca del número de menores que tienen tratamiento psiquiátrico o el número de menores que están ahora mismo cumpliendo medidas judiciales. Un aspecto bastante importante son aquellos números o el porcentaje de menores que también tienen una red familiar de familia extensa, lo que es en España. Vale, muchas gracias.
¿Ya ha finalizado? Bueno, le quedan unos segunditos y esta mesa tenía la intención de ser flexible con el tiempo, así que si tiene algo importante que quiere incorporar en un par de minutos, puede hacerlo.
Sí, me gustaría hablar de los menores una vez cumplen la mayoría de edad. Dale. Uno de los problemas que tenemos actualmente es qué pasa con esos menores a partir de los 18 años. Había contado de que tenemos un programa de inserción laboral que vamos a empezar a llevar a cabo, y luego también nos damos cuenta que existen muchos menores que evidentemente la red o el número de plazas que existe para tránsito de estos menores está bastante mermada una vez cumplen la mayoría de edad. Existen menores que a lo mejor le quedan 3 meses para conseguir un permiso de trabajo, un permiso de residencia, y se van a quedar en la calle si no tienen recursos. Entonces, lo que hemos hecho en este sentido desde la propia entidad es crear una serie de dispositivos de tránsito para adultos. En este momento empezamos con uno, tímidamente. Fue casi que una locura, es propio, no recibe subvención. Luego vimos que estaba funcionando bien, abrimos el segundo y ya tenemos tres dispositivos para menores nuestros que tienen buen comportamiento, que apenas le van a quedar 3 meses para empezar, para poder integrarse, y quedaría una situación de calle. Y entonces, pues, esos menores pues pasarían a nuestros propios dispositivos.
Muy bien, gracias. Pues finalizada la primera intervención, damos paso a la intervención de sus señorías con la intervención del Grupo Mixto, don Ricardo Fernández de la Puente, por 3 minutos.
Gracias.
Espera un momentito para ponerle el tiempo, no tardamos nada.
Retiro las gracias entonces.
Ya.
Gracias, señora presidenta, y buenos días a todos y especialmente a los comparecientes hoy. Durante lo que llamamos de legislatura en este Parlamento hemos hablado, yo creo que de manera amplia, sobre todo el tema de la inmigración. Es un problema que no cesa, todo lo contrario comenta, usted lo ha dicho en su primera intervención. Por lo tanto, yo en esta intervención, que va a sobrar el tiempo, porque creo que lo importante es que sean ustedes los comparecientes en las distintas intervenciones los que nos amplíen la información, porque las posturas yo creo que de todos nosotros son conocidas. Por eso, me gustaría saber los datos que ha dado usted. Ha dado datos de Gran Canaria. Me gustaría saber si puede incorporar también los datos a nivel de Canarias de datos de menores. Luego también me gustaría preguntarle sobre cuál es el nivel dotacional de los distintos centros que hay en Canarias y cuáles son las carencias que usted considera que se podrían subsanar. Seguro que las tiene que haber. Otro de los temas que también se ha hablado tanto en los plenos como en distintas comisiones ha sido el tema de las derivaciones, ¿no? Por lo que nosotros entendemos o lo que hemos escuchado, la situación es insostenible a nivel en general con la inmigración en Canarias, porque los centros están saturados. Entiendo que también ocurre lo mismo con el caso de los menores. Me gustaría saber si esas derivaciones, desde su punto de vista, la información que usted maneja, pues se están produciendo con otras comunidades, si somos solidarios a nivel del territorio nacional con este problema. Ha hablado usted también del tema de la formación. Yo creo que es importantísimo. Ha hablado de un proyecto vital de los jóvenes menores que vienen. Entiendo que también por parte de los adultos. Me gustaría saber qué tipo de formación se les está dando, en qué áreas, en qué aspectos, ¿no? Y hablaba usted también de que, bueno, que si esa formación no se le da, se produce un cierto grado de frustración, cosa lógica y normal por otro lado. También me gustaría preguntarle sobre los problemas que tienen los menores, el grado de conflictividad, el grado de interacción con los residentes canarios, con la sociedad canaria, esa conflictividad que a veces se exagera por un tema de, vamos a decir, de xenofobia, de odio al inmigrante. Pues me gustaría saber si es verdad, por supuesto, con la información que usted maneja. Y yo creo que con todo esto es lo que yo le quería más que nada pues preguntar para conocer su opinión al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Ricardo. Turno para la intervención de la agrupación socialista Gomera, don Jesús Ramos Chinea, también por 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días, señor Quintana. Agradecerle su intervención y que nos haya contado de primera mano la situación de los menores no acompañados que llegan a nuestras costas. Creo que es una ardua labor y me gustaría pues empezar mi intervención felicitándole por su trabajo. También creo que es importante recalcar que precisamente en migración, una de las competencias que tiene este Gobierno de Canarias es precisamente el atendimiento a los menores no acompañados. Es verdad que nuestro Estatuto de Autonomía ahora nos da otras competencias en migración que hasta el momento no han sido pues transferidas y lo serán en un corto o medio plazo, imagino. Pero me gustaría centrarme en un principio en esos centros de atención. Usted decía que las plazas no eran suficientes porque, obviamente, si tenemos en cuenta el dato que usted nos dio, que desde octubre hasta ahora han llegado 176 menores, es obvio que es una situación que cada vez se complica mucho más. Por eso me gustaría preguntarle que qué tendrían que hacer las autoridades, ya tanto del Gobierno de Canarias como del Estado, para mejorar esas instalaciones o incluso si se deberían proyectar la ejecución de nuevos centros pues mucho más modernos y, por supuesto, con mejores medios para el atendimiento, porque es obvio que esto no es una situación que parará a corto plazo. Imagino que la migración será pues un fenómeno que se irá complicando aún más en los próximos años y cuando lleguen algunos aspectos como el cambio climático, la situación económica de esos países cercanos a nuestras costas, pues habrá que aumente esa afluencia de migrantes a nuestra tierra. Me gustaría preguntarle también si o cómo podemos mejorar esos medios, ya que tenemos que tener un tratamiento individualizado, decía usted también, de las personas que llegan o que atendemos, obviamente, porque son casos diferentes. Muchos vienen de países diferentes, hablan idiomas diferentes, entonces, por lo tanto, la atención tiene que ser individualizada. Me parece acertadísimo el tema de la formación y que esa formación vaya unida a un plan de integración laboral. Y me gustaría preguntarle también, aprovechando que usted es licenciado en criminología, ¿y por qué cree que se criminaliza a estos menores? Hemos visto el episodio de que ha ocurrido pues en Santa Brígida, como la gente salía a la calle protestando, incluso pues con un rechazo hacia estos menores. Y también me gustaría preguntarle que qué conclusiones cree usted que debería tener el dictamen final de esta comisión con respecto a los menores no acompañados. Y ya, si no es mucho pedirle, pues también que cuáles son pues los problemas que se encuentran también en su centro cuando pues la dificultad que se tiene a veces para identificar la edad de estos menores, que muchas veces pues realmente no son menores, que son mayores de edad. Imagino que un paso.
Vaya
que
finalizando, diputado.
Acabo ya, señora. Le iba a decir señora consejera de la pasada legislatura. Señora presidenta. Imagino que es un caso previo, pero me gustaría preguntarle si se han encontrado también con este problema. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Chinea. Es el turno para la intervención de don Francisco Denis, de Sí Podemos Canarias, por 3 minutos también.
Gracias, señora presidenta. Señor Quintana, bienvenido a esta comisión. Bueno, la verdad es que, en fin, por circunstancias también profesionales, pues he tenido algún conocimiento sobre esta realidad, un poquito, ¿no? Y la verdad es que cuando uno empieza a oír pues algunas cosas, y los ve también, los veo todas las mañanas, a estos menores también en la zona de Las Mercedes, la laguna, pues no deja uno de pensar todo el, en fin, suplicio que ha pasado toda esta gente desde que salieron de sus casas hasta llegar hasta donde estamos, ¿no? Conozco también un poquito la costa del Sáhara, concretamente Villa Cisneros, y algunos puntos donde esta gente pues se van acumulando allí y van saliendo por ahí en pateras, ¿no? En La Chica, en La Sarga y un poquito más arriba también de Dakhla. Y la verdad que la gente ni se imagina el deterioro emocional que puede, no solamente sanitario, sino también emocional que puede sufrir esta gente. Usted habló hace un momento de la cuestión de salud mental, ¿eh? Bueno, habló también de los temas de salud. Me gustaría saber a mí cuál es el tipo, sobre todo, de dolencias que tiene esta gente, ¿no?, en cuanto a salud mental. Habló algo así de autodestrucción, ¿sabes?, en fin, actitudes autodestructivas. Me imagino que también padecimientos de ansiedad, depresiones y todas estas cosas, ¿no? Muy interesante lo que planteó sobre el asunto de implicar a la familia, a su familia. Aquí me gustaría que, si pudiera después avanzar un poquito sobre esto, me imagino que esto se hará también por teléfono para la gente que no tenga aquí redes familiares, y si eso también está contribuyendo a lo que usted dijo, de que la gente se queda más tranquila en estos centros. Porque para mí, sinceramente, el que esta gente esté tranquila y segura, me parece ya un logro de nuestra sociedad, ¿no? Garantizar que esta gente puede dormir tranquila, puede alimentarse, puede estar, digamos, esto protegida, ¿no? O sea, ¿en qué medida la implicación de su familia está repercutiendo positivamente en todo esto, ¿no? Luego, me imagino que, claro, ellos también desearán la formación. Usted dijo, está hablando de la integración laboral. Me imagino que ellos son los que solicitarán también la, ¿no?, que necesitan formarse para ayudar a sus familias, ¿no? Me imagino que eso es un tema que además requiere también un montón de recursos, ¿no? Y solamente dos cuestiones. Cuando usted dice necesitamos un macrocentro, quería saber si hay un proyecto de este tipo o si realmente se está pensando en la construcción de un macrocentro, si eso es positivo, porque usted mismo también dijo que están en algunos centros que tienen, están intentando reducir las plazas para que no haya tanta, digamos, en fin, conflictividad, ¿no? Creo que entendí que usted dijo reducirlos entre una cantidad entre 30, 40 o menos, quizás, ¿no? Si un macrocentro no va a implicar mayor conflictividad o mayor problema. Y luego, sobre el asunto, una pregunta, dos cosas solamente. Sobre si se han planteado ustedes la derivación a familias de acogida en Canarias, ¿no?, como posibilidad, sobre todo para la gente más pequeña. Y, por último, me gustaría saber los perfiles de los equipos educativos que ustedes tienen, es decir, el perfil profesional que se demanda de los perfiles educativos, ¿no?, y si tienen, del personal que ustedes tienen, ¿sabes?, de los equipos educativos, y si tienen bastante gente. Disculpe.
Muchas gracias, señor Denis. Continúa con su intervención el señor Luis Alberto Campos, también por 3 minutos, Nueva Canarias.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Darle también la bienvenida al señor Quintana. Y bueno, le tocó pues la oportunidad de abrir una comisión de estudio que va a ser intensa y que quizás esta primera intervención, yo no voy a decir que en el orden en el que tendría que haberse producido, pero aterriza en un momento en el que hubiera sido quizás deseable una mayor contextualización, aunque es cierto que en este Parlamento, si de algo se ha hablado en los últimos años, obviamente es de todos los flujos migratorios que se están produciendo. El tema de los menores ha ocupado también en este Parlamento un espacio muy importante. Entre otras cuestiones porque si tuviéramos que plantear el ámbito competencial que a Canarias dentro de las políticas migratorias le pudiera corresponder, este está ubicado como uno de ellos. Aunque ya el presidente ha establecido y ha comentado en sede parlamentaria algo que me parece muy importante, con independencia de tener o no las competencias, tenemos la responsabilidad y tenemos, pues desde el punto de vista de la dignidad y de los derechos humanos que asisten a las personas que llegan a esta tierra, el compromiso de atenderles. Y luego ya vienen las competencias. Pero es cierto que sobre los menores existe esa obligación que tendríamos que también intentar cuestionarla desde el punto de vista de que vamos a asumirla, la estamos asumiendo, pero tenemos que ser capaces de que otros territorios entiendan y comprendan que Canarias, al ser frontera de España y frontera de la Unión Europea, no puede ser exclusivamente el único lugar, si esta es la puerta de entrada, que deba asumir la responsabilidad, que debe asumir el compromiso de tratar a estos chicos y chicas como se merecen, como menores, y por tanto con todos los servicios, las necesidades que para ello conllevan. Por eso, una de las cuestiones que en esta comisión seguramente sale y ya ponemos sobre la mesa es la necesidad de esa derivación de cambios normativos. Hubiera sido deseable de una solidaridad, digamos, del resto de administraciones, pero en ausencia de esta, la posibilidad incluso de cambios normativos que concreten de una manera más clara pues la atención a los menores migrantes no acompañados por parte del conjunto de las comunidades autónomas. Me parece excepcional el planteamiento que usted hace sobre esos cinco pilares, que interpreto que es la forma sobre la que ustedes trabajan con estos chicos y chicas. Y me interesa una cuestión, porque además los resultados están ahí. Cuando las cosas se hacen bien, con unos protocolos claros, definiendo y siempre colocando en el centro de actuación a los menores a la hora de intervenir con ellos y sus necesidades, los resultados son positivos. Mi pregunta es, desde su experiencia, el conocimiento de otras asociaciones, otros colectivos que trabajan también con menores migrantes, si trabajan sobre esa base, la base de esos cinco pilares. Lo digo porque sería bueno, a partir de ahí, que el Gobierno exigiera o estandarizara las buenas prácticas que se desarrollan por parte de algunas asociaciones en el trato con los menores que llegan a nuestra tierra, para que sea el estándar, lo obligatorio para cualquier organización que trabaje de ello. Y voy terminando. Habla de los recursos alojativos. Yo lo que he interpretado es que habla de un centro amplio para la llegada, la acogida, y a partir de ahí, pues sobre todo desde el punto de vista de los protocolos sanitarios, y luego ya sí la derivación a centros, digamos, más pequeños, donde la actuación sea la más adecuada. Una pregunta, cuando llegan, muchos de ellos dejan en el camino, algunos a sus familiares y luego llegan solos, por tanto, y otros a compañeros,
señor
amigos.
Señor Campos, finalizo porque ya. Al minuto por encima de...
Termino. Mi pregunta es, la experiencia después de haber pasado un auténtico calvario y habiendo visto morir a algunos de sus compañeros, cuando ellos llegan aquí, se plantean que fue un error e incluso se plantean la posibilidad de llamar a su tierra a otros compañeros menores para que no lo hagan, o ese escenario ni lo contemplan ante la situación que viven allá.
Gracias, señor Campos. Bueno, interviene ahora el Grupo Popular, el señor Fernando Enseñar. 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y bienvenido al interviniente a este Parlamento. Hoy iniciamos una comisión de estudios sobre la realidad de la inmigración en Canarias, sobre cuál es la verdadera realidad de la inmigración en Canarias. Y yo creo que es tan malo, tan inútil, centrarnos solo en aspectos negativos y conflictivos, como es tan malo y tan inútil centrarnos solo en la autocomplacencia, en el buenismo, en negar la realidad o en la estrategia del avestruz con los temas de inmigración. Y desde luego, lo que sí nos parece del Grupo Popular es que es inaceptable, inaceptable, que porque los vecinos o los canarios se quejen, porque los vecinos de los barrios de Canarias salgan a protestar y se quejen de la realidad que están sufriendo, se les despache automáticamente con la etiqueta de xenófobo o racista. Eso es inaceptable. Y en esta mesa pues se ha intentado insinuar eso en esta comisión. Miren, si queremos estudiar la realidad de la inmigración, y en este caso de los menores, tenemos que tener en cuenta que Canarias ahora mismo tiene en torno a 2.500 inmigrantes. Que esta cifra es inasumible para la comunidad autónoma, que esos 50 millones que promete el Gobierno de España no compensan esa presión. También tenemos que decir que, desde, por lo menos desde el Partido Popular, hemos denunciado muchas veces en este Parlamento la mala gestión que está realizando la comunidad autónoma, no solo con la inmigración, sino también con los menores, que es deficiente. Hemos dicho muchas veces también que de los 2.500, en torno a 1.500, no se sabe todavía si son menores o no. El retraso en las pruebas para saber cuándo un menor es realmente un menor o es mayor. Y esto tiene dos efectos. Por una parte, porque se están cargando una cifra muy alta de mayores con recursos de menores. Y por otra parte, y esto no es menos desdeñable, porque mayores, personas mayores, están conviviendo con menores. Y esto no es ninguna tontería, con menores de edad. Tampoco debemos olvidar, y esto es muy importante, que son niños y niñas pequeños, muchos de ellos de corta edad, que muchos de ellos, y también espero que en estas sesiones se pongan sobre la mesa, mueren en el camino, que además tienen el trauma de venir en una patera, de dejar atrás a su familia. Y esto también creo que es importante que le pongamos sobre la mesa y le demos valor. Y también que la comunidad autónoma tiene la responsabilidad de acogerlos y protegerlos, pero también, como decía el interviniente, de educarlos y de formarlos, y que cuando cumplen 18 años no se nos puede o no podemos olvidarnos de ellos. Pero también, igual que decimos esto, también hay que decir que existen problemas de convivencia, que no son inexistentes, que tenemos que recoger la realidad de los barrios de Canarias que están sufriendo la inmigración, por los vecinos de Canarias, pero también por los propios inmigrantes. Y hay que hablar de que, sobre todo en los temas de menores, el Gobierno de Canarias tiene un oscurantismo y una falta de transparencia, que no se da información, que se anuncian que hay 43 o 50 recursos más y no sabemos cuáles son. No se informa a los ayuntamientos y a los cabildos, no se informa a las asociaciones de vecinos que reciben o donde albergan esas casas, no se informa a la ONG. Y no podemos negar tampoco, y sería un error, que se están produciendo problemas de convivencia dentro de esos pisos, dentro de esas viviendas. Problemas de disciplina, problemas con los cuidadores. El otro día en Fuerteventura pasó un hecho muy grave, que fue la retención de una serie de cuidadores. Y no podemos negar, porque sería un error, que se están produciendo problemas de convivencia en los barrios, que se están produciendo problemas de peleas, de altercados, de problemas con los vecinos, de incluso en algunos casos de problemas de trapicheo, no solo en esos pisos, ya termino, sino también en las zonas comunes, en las plazas, en las zonas comunes. Y yo sí me gustaría hacer una pregunta, porque hemos hablado usted de que estamos localizando a las familias de esos menores para trabajar con ellas. Pero yo tengo una pregunta, si un menor no acompañado se localiza a su familia, ¿no debería entonces de devolverse ese menor a su familia? ¿Cuál es la legislación por lo que entonces no se está haciendo? Si usted mismo ha reconocido, y algo interviniente, que se está localizando a la familia. Gracias, señora presidenta.
Bueno, yo les voy a insistir en que de vez en cuando echen un vistazo a la pantalla para que miren el tiempo, porque es incómodo para la presidencia tenerles que cortar, porque en ocasiones se produce en un momento en el que están, bueno, pues diciendo algo que ustedes consideran muy importante. Entonces, si ustedes miran la pantalla y se ajustan al tiempo, nos ahorran tener que pasar por el mal trago de tener que interrumpirles en la intervención. En cualquier caso, si decidieran todos los miembros de la comisión que 3 minutos es insuficiente, solo hay que acordarlo, pero el acuerdo fue de 3, aunque seremos flexibles en unos 30 segundos más, como hemos hecho con algunas personas que han intervenido. Bueno, es el turno de la intervención del señor Osvaldo Betancor, por 3 minutos, Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidenta. Buenos días, compañeros. Voy a ser respetuoso con el tiempo. Muy buenos días, don Juan Enrique, y felicitar la labor que está haciendo su ONG Foro Social 67. Cuando Coalición Canaria propuso la creación de esta comisión informativa era para no hablar del problema, sino hablar de la o buscar soluciones, ¿no? Sabemos que la inmigración va a ser un problema permanente en el tiempo y la responsabilidad de todas las instituciones es buscar soluciones a este fenómeno. Yo voy a centrar mis 2:30 en varias cuestiones que me gustaría que usted también nos diera su opinión. Primero, las infraestructuras, lo han dicho todos los portavoces de los grupos. ¿Cree usted que no hemos aprendido del pasado? Llevamos muchos años hablando de la inmigración, desde el año 2006 hacia estos días, y a lo mejor no hemos aprendido de esa experiencia y esta es la hora para intentar hacer un esfuerzo colectivo entre todas las administraciones y posicionar infraestructura. Lo digo porque en la isla de Lanzarote, de la cual soy diputado, hemos visto cómo aulas de la naturaleza se utilizan de forma puntual y pasan de forma puntual a ser de forma permanente, y por tanto yo creo que es la reflexión que tenemos que hacer en las 8 islas canarias, ¿no? Lo digo porque usted acaba de decir unas cifras de llegada. Hoy en Lanzarote llegaron 2 pateras, ayer llegaron 2 pateras, el fin de semana llegaron 500 personas y en las islas orientales estamos sufriendo el fenómeno con mayor fuerza, ¿no? La segunda cuestión es con respecto a las pruebas óseas. Claro que, como decía el compañero Luis, hay que asumir las competencias y aquello que no somos competencias hay que ser reivindicativos, ¿no? Pero sí hay una de las cosas que somos competencias en las pruebas óseas, y usted antes lo decía, ¿no? Todo el mundo se declara menor porque sabe que tiene más posibilidades de permanecer en este caso en Canarias, ¿no? Por tanto, me gustaría saber si usted cree que se está poniendo todos los medios para que esas pruebas óseas estén en tiempo y forma, y si no es así, pues también, lógicamente, si si desde su ONG han sido reivindicativos en esta cuestión. Lo segundo es el tema de la afiliación, ¿no? He escuchado a muchos menores que se quejan también en cuanto a la afiliación, de que hay pocos efectivos de la Policía Nacional, la Pía de Muelle, y ahí vemos las imágenes de los hacinamientos y, por tanto, también no sé si ustedes desde su colectivo han reivindicado que se pongan más medios en cuanto a esa Policía Nacional para hacer esa afiliación. Y lo otro, que no menos importante, y también usted lo decía, que es la parte normativa, el derecho que tienen los menores a tener su permiso, puesto que ya UNICEF está diciendo que de los 3.000 menores que tiene Canarias, casi el 3% o solo el 3% han logrado tener su autorización. Si también ustedes ven que hay una tardanza o un letargo administrativo en cuanto a la concesión de ese permiso de residencia para estos menores. El tema del hacinamiento lo dijo antes, yo creo que no es de recibo ver a menores hacinados en 20 niños en una habitación. También si ustedes han planteado a las instituciones correspondientes el intentar buscar otro tipo de medidas, intentar buscar trasladar a otras comunidades autónomas a los menores, y yo creo que estas son las tres cuestiones que me gustaría escuchar en su intervención. Felicitarle de antemano y ponernos a su entera disposición también, porque entiendo que están haciendo una labor impagable.
Muchas gracias, don Osvaldo Betancor. Y ahora, como la siguiente compareciente es la solicitante de la comparecencia, serán 5 minutos el tiempo del que va a disponer la diputada por el Grupo Socialista, doña Teresa Cruz Oval.
Gracias, señora presidenta. Señor Quintana, muchas gracias por esta comparecencia, por poner luz a la oscuridad que ronda en torno al acogimiento que hacemos de los menores extranjeros no acompañados. A ver, aquí tenemos una legislación propia y nuestra normativa dice que los niños y las niñas en nuestro territorio tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Se ha señalado por estudios que se han hecho a nivel nacional esta comunidad autónoma con algunas entidades al frente como entidades que hacen buenas prácticas. Y la prueba de ello es los 5 apartados en los que usted intenta encuadrar la acogida que se hace a los menores extranjeros no acompañados. Porque, efectivamente, por una parte está el dispositivo de emergencia y por otra parte está la red de acogida, que es una red bastante similar a la de los niños y niñas nacionales que tienen una medida de protección, bueno, casi parecida. A mí me gustaría que usted planteara varias cuestiones, aclarara varias cuestiones. Si existe una comisión por parte de la Dirección General con las entidades que están gestionando recursos de atención a menores extranjeros no acompañados de cara a que determinados niños y niñas la medida de protección no sea el acogimiento residencial, sino el acogimiento familiar. Esa es una de las cuestiones que le quiero plantear. Segunda cuestión, si además de vuestra entidad existen otras entidades, entiendo en Canarias, que acogen a menores extranjeros no acompañados, y si entre ustedes existe una coordinación de toda la red para establecer una intervención lo más homogénea posible. Y le digo esto de cara incluso a establecer vías de coordinación a nivel con otras instituciones. Sí que me gustaría que aclarara si esa coordinación es formal o informal y si existe, no se les ponen trabas a la hora de coordinar. ¿Por qué? Porque en la primera crisis, en la del 2006, muchos menores salieron de la red de protección después de años con medidas de protección sin documentación. Por lo tanto, abocamos a esos adultos ya a una situación de exclusión social. Y aquí nos jugamos mucho, esta comunidad autónoma, porque esto no es un fenómeno de emergencia, es un fenómeno estructural. La ruta sigue activa, con flujos con más o menos intensidad, pero sería una ignorancia partir de que es un fenómeno emergente. No, esto es estructural. La red que ustedes están confeccionando es una red que se va a estabilizar o es una red preparada para atender ahora mismo un pico en el flujo que existe en esta comunidad autónoma? Con relación a los que tienen protección, son susceptibles de protección internacional, estos 245 casos, esas personas, porque es que no los podemos meter todos en el mismo saco, esas personas menores de edad, ¿están en unos recursos específicos o están en distintos recursos? Los menores que están con medida judicial, sería interesante que aclarara por qué están con medida judicial y cuál es el porcentaje que está con medida judicial. Porque en la anterior crisis migratoria, el 30% de los menores extranjeros no acompañados pasaron a tener una medida judicial. Y aquí nos jugamos tener una sociedad segura y sana o tener una sociedad insegura con personas dependientes. Por eso he escuchado con mucha atención la intervención que hace y yo creo que esa buena práctica nos llevará a tener una sociedad segura, sana en esta comunidad autónoma y animar a otras entidades que sigan el mismo camino. Al cumplir la mayoría de edad, hace menos de un mes el Consejo de Ministros adoptó una medida precisamente para que los chicos y las chicas en este país, cuando cumplieran los 18 años, no estuvieran en la calle. Me gustaría saber cuál es el porcentaje de los chicos y chicas que están atendiendo actualmente que pueden ser susceptibles de acogerse a esta medida que se aprobó. Señora presidenta, me he pasado. Muchísimas gracias.
Gracias, doña Teresa. Vamos ahora a escuchar la segunda intervención de don Juan Enrique Quintana Ramos, en representación de la entidad Quórum 77, por 10 minutos.
Bueno, igual no me expliqué bien. Vamos a ver, yo soy directivo de una asociación que ahora mismo tutela a 728 menores extranjeros no acompañados en toda Canarias. No somos la única asociación, ni soy el guardador legal de todos los menores extranjeros o menores migrantes que hay ahora en Canarias. Yo lo que he expuesto es un poco nuestra forma de trabajo. Entonces, en relación a esto, me gustaría enlazar lo que sí es verdad, que este trabajo en base a esos cinco pilares sí ha producido pues las consecuencias que expliqué, es decir, que los conflictos con el entorno sean básicamente inexistentes. ¿Que hay conflictos con el entorno? Sí. Yo no sé cómo se trabaja en el resto de centros. Sí es verdad que tenemos una coordinación entre todas las entidades que trabajamos y nos reunimos, que trabajamos en este sector. En relación, se han hecho muchas preguntas basadas básicamente en lo que es el conflicto que se tiene con el entorno y la inseguridad. De los 728 menores que tenemos nosotros en toda Canarias, básicamente Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife, perdón, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, están cumpliendo medida judicial 6 de 728 menores. Estas medidas judiciales ya las traían los menores antes de ser derivados y viene por comportamientos disruptivos, sobre todo comportamientos agresivos. Estamos hablando que los menores que tienen medida judicial dentro de los centros que yo gestiono, pues no llegan ni al 1%, un 0,7% de los menores los que tienen medidas judiciales. Bueno, otra de las preguntas que se me hacía, creo que se debe aclarar, es en cuestión a lo que es la distribución de los centros. Esos centros de que yo hablo ya existen. Ya existe ese macrocentro de entrada. Es un centro donde se pasa el protocolo COVID, que los menores están ahí un tiempo relativamente corto, 14 días, un mes, y que también se le atiende de forma sanitaria lo más urgente. Una vez el menor es alta, en función del perfil que tenga, estamos hablando de la red de Quórum Social 77, pues se le va a derivar a cada uno de estos centros pequeños que tenemos, o sea, los más pequeñitos con los más pequeñitos. Si tenemos un menor, pues, por ejemplo, tenemos menores que reciben quimioterapia, Tenemos menores que tienen amputaciones. Dígame.
Una cosa. Menores que reciben quimioterapia.
Que reciben, por ejemplo, quimioterapia, que tienen cáncer. Que menores que hay que amputarle miembros, por ya sea por consecuencia de la travesía, por enfermedades previas, menores diabéticos, menores que tienen insuficiencia renal, menores con enfermedades de corazón. Entonces, pues estos menores pues van a un centro donde los educadores están formados más en este tipo de enfermedades. Tenemos menores, por supuesto, que tienen problemas de conducta y problemas de consumo, ¿vale? Y van a un centro más dotado, con más educadores, porque estos chicos lo que precisan, creo yo, es mayor atención. Y por eso la dotación de educadores en este tipo de centros tiene que ser mayor. Tenemos menores que llegan con enfermedades mentales. Me preguntaba qué tipo de enfermedades mentales. Las enfermedades mentales que suelen aparecer son trastorno adaptativo, trastorno límite de la personalidad, y luego, por supuesto, lo que es el trastorno postraumático, para aquellos precisamente que las condiciones de travesía son muy duras. Sí, hay chicos, muchos chicos que ven fallecer a sus familiares o a sus compañeros o a sus amigos durante la travesía. Una de las preguntas que se me hace es que si ellos llaman para un poco para aconsejar que no hagan la travesía. Yo desconozco la verdad que si llaman o no llaman. Pero lo que sí puedo saber, y así te lo hacen entender muchos de los menores que llegan, hay condiciones de travesía diferentes también, pero muchos de los menores que llegan es que ellos no sabían esas condiciones, que si lo llegan a saber no lo hacen. Vale, que ellos pensaban que, te estoy diciendo, las condiciones de la travesía se han endurecido muchísimo, y hay menores que tardan 10 días, 14 días, cuando pensaban que iban a llegar en día y medio, es decir, sin comida, sin agua. Menores que llegan a la playa de Darla y piensan que van a salir seis manoches y están esperando ahí una semana. ¿Qué es lo que pasa? Que si están esperando una semana, los víveres que tenían para el viaje se lo comen ahí en la playa. Vale. Y cuando suben a la patera, resulta que están reventados. Si después tienen que pegarse 10 días en alta mar pensando que van a tener un día y medio, así son las condiciones en que están llegando. Hay más preguntas que se me hacen en relación a... Por ejemplo, a las derivaciones de los chicos. Sí, se están haciendo derivaciones de los chicos a otras comunidades autónomas. Vale, se están haciendo, creo que, a la mayoría de comunidades autónomas. Que yo sepa, no se están haciendo. Hoy sí se hizo a Madrid y Andalucía tampoco se ha hecho. Yo creo que al resto sí. Vale, se hace. En cuestión a lo que es la derivación a familia de acogida, también se hace. Cuando los niños son niños que están solos en los grupos de hermanos y tiene una edad inferior, más o menos, inferior a los 8 años. A los 5 años se puede proponer para familias de acogida, familias extensas. Vale. Cuestión a lo que es localizar a la familia, yo no sé si la pregunta iba en localizar a la familia que tiene en España o a la familia que tiene en Marruecos o en su país de origen. O sea, en Marruecos, si la familia se puede localizar, si la ley parece que hay 3 meses para proceder a una reunificación familiar, si fuese posible, y de eso se encargaría identificarlo el consulado de Marruecos, y pasados esos 3 meses se entiende que la reunificación, en principio, o de oficio, no es posible. Vale. Lo que sí tenemos muchos menores, aquí tengo el 31,9% de los menores que tenemos en la red de cuero social 37 tiene familia en España, familia extensa. Vale, en relación a lo que es la mayoría de edad, esto es un buen dato. Es un buen dato en el sentido de que estos menores tienen, de alguna forma, una red familiar que les apoye una vez cumplido 18 años. Vale. ¿Qué problemas tenemos allí? Pues el problema que tenemos es precisamente lo que es trasladar al menor con esa familia, es así. ¿Por qué? Porque dependemos de una regulación administrativa, por ejemplo, sacar el pasaporte de Marruecos con el consulado, están tardando una media de 10 meses. Vale, si un menor de 17 años, en lo que tarda en traerle la documentación de Marruecos, la partida de nacimiento y demás, luego aquí empiezas a sacar el pasaporte, pues tardan como unos 10 meses, es decir, ya cumplió 18 años y a lo mejor tiene un tío en Valencia. Vale, tiene un tío en Valencia que resulta que está trabajando y que le puede conseguir un trabajo y que lo puede dejar quedar en su casa. ¿Qué pasaría con este menor? Este menor quedaría aquí, en el mejor de los casos, ocupando una plaza de mayoría de edad que ya hemos visto que están bastante mermadas. Otra pregunta en cuanto a la educación, me preguntaban también, mira, la educación, pues evidentemente a los que son menores de 16 años es la educación formal, la educación obligatoria, y luego a los que tienen más de 16 años los preparamos del punto de formación prelaboral. Vale. Ellos que suelen demandar, pues casi siempre suelen demandar lo mismo, es así curioso, suelen demandar peluquería, suelen demandar cocina, pintura y mecánica. Son cosas que hay que entender que cuando tienes un menor extranjero, a diferencia de los menores nacionales, cuando te llega es como quien tiene un bebé de 17 años. Es decir, es una persona de la que carece, que no tienes conocimiento, por ejemplo, una cosa tan clara como es la historia familiar, y no tienes conocimiento de su historia clínica. Pero tienes que meterte un sprint hasta los 18 años para conseguir que esa persona tenga todo lo suficiente para ser autónomo. Entonces, así yo recuerdo el caso de un chico hace muchos años que era muy bueno estudiando, era muy bueno, muy buenísimo. Y él me pidió quitarse del colegio y empezar a hacer un curso de carpintería. Yo, es una pena porque tú podías llegar muy lejos. Y él me dijo, sí, pero cuando salga de aquí, ¿quién me va a pagar la universidad? Vale, entonces, evidentemente lo que quería era aprender un trabajo porque sabe que a los 18 años todo se cae. Vale, y es ahí también donde está nuestro trabajo, intentar ofrecerle a estos chicos alternativas para que puedan seguir. Otra de las preguntas que me hacían, se habla mucho sobre la determinación de la edad. Dentro de los centros, al hacer dispositivos de emergencia, habla sobre la determinación de la edad, el programa de regularización administrativa, la protección internacional. Yo creo que la base del problema es la misma. Vamos, estamos en una crisis humanitaria importante, un número de menores importante que ha llegado, y sí es verdad que la respuesta administrativa que se está dando está siendo bastante lenta en ese sentido. Sobre la determinación de la edad, estamos aproximadamente en aquellos centros donde los menores ya llevan un tiempo, pues aproximadamente en un 50% de menores que ya tienen la edad determinada y otro 50% de menores que les falta la determinación de la edad. En el caso de la protección internacional, ya les dije que eran 245 los que habíamos solicitado en un principio. No son todos los que se pueden solicitar protección internacional, son más. Estos son simplemente los que cumplen las condiciones para que le hagan la primera entrevista. Estas condiciones son que tengan la edad determinada, que tengan la resolución de desamparo y que tengan más de 16 años. ¿Por qué han puesto este límite de los 16 años? Por la prisa. Y si como son tantos, vamos a hacer resolvérselo a los mayores, que se pueden quedar como 18 años en breve, y luego empezaremos de 16 años para abajo. Vale, y en cuanto a la regulación administrativa de los permisos de residencia y de trabajo, sí es verdad que con el nuevo decreto que modifica la ley de extranjería se ha abierto bastante las posibilidades de integración de esos chicos, pero por otra parte nos vemos mermados de alguna forma, nos vemos atados de pies y manos en lo que es la regularización administrativa. Vale. Si antes los chicos mayores de 18 años no conseguían permiso, no tenían derecho al permiso de trabajo, y ahora sí, el problema igual no radica en eso. El problema es que si me exigen que tienen que tener pasaporte o cédula de inscripción como requisito, y luego en el pasaporte veo 14 meses esperando a que salga, ya se me va por encima de los 18. Y si es la cédula de inscripción, que como son muchos los solicitantes de cédula de inscripción, pues tarda tres cuartos de lo mismo, pues ese es el problema. Lo mismo pasa con protección internacional. Este dato que da de protección internacional es de los solicitantes, desde hace un año, de 245, han hecho la primera entrevista, 28 en un año. Vale. En relación a otra pregunta que me hacía, si ofrecía datos solo de Gran Canaria o el resto de las Islas Canarias. Los datos que ofrezco son de los centros que gestionamos esta entidad, que son están en Fuerteventura, están en Gran Canaria y están aquí en Tenerife. Cuando digo de protección internacional, hablo solamente de Gran Canaria, porque es donde único se ha admitido a trámite por parte de la UDE las peticiones de menores para protección internacional. Porque hay, a veces se entiende determinados sitios que al ser menores ya están suficientemente protegidos. En Gran Canaria sí nos admiten a trámite las solicitudes de protección internacional para menores.
Disculpe, tenemos que ir finalizando.
Pues Es que eran muchísimas preguntas que me hicieron, macrocentro de entrada, me hablaban del macrocentro, que si podía generar conflicto. Yo creo que es necesario, porque es necesario dotarlo, y no genera conflicto básicamente porque es de muy corta estancia, protocolo COVID, primera atención sanitaria. Bueno, yo no sé, ya establezco expliqué las cinco premisas en que nos basamos nosotros, desconozco cómo se trabaja por otras entidades, en otros centros, el nivel de éxito que puedan tener. Me parece una buena forma de trabajo, la verdad. Me parece primordial contar con, como le dije, con el marco de colaboración con los gabinetes psiquiátricos, porque la verdad que se obtienen muchísimos resultados, y si hemos visto que con la reducción de menores por ciento y el aumento de la ratio de educadores, la verdad que es que se puede amortiguar bastante lo que son los conflictos, tanto dentro del centro como con el entorno.
Sí, concluimos, señor Quintana. En cualquier caso, la mesa y el letrado tienen todos los datos, la propia diputada solicitante del señor Quintana, por si algún diputado tuviera interés en profundizar en alguna cuestión, podemos facilitarle su teléfono, que inmediatamente el señor Quintana me va a dar a mí. Y vamos a continuar. Le despedimos. Hacemos el cambio en la mesa para recibir al siguiente compareciente. Enrique. Bien, en lo que va tomando posición el siguiente interviniente, le voy a contar también, igual que hice con el anterior, algunas cosas sobre él. El siguiente compareciente, don Ismael Furió Genovés. Él tiene su lugar de residencia en Valencia, pero ha vivido durante muchos años en Canarias en su ejercicio profesional. Su titulación es la de patrón de altura de la Marina Mercante, marino en activo desde el año 1995, secretario general del sector del mar y puertos de la Confederación General de Trabajo, presidente del Comité de Flota de Salvamento Marítimo, tripulante de salvamento marítimo en las guardamares Calíope, Italia, con base en Canarias desde el año 2008 hasta 2016 como oficial de puente. En este momento, primero agradecer, desde luego, don Enrique, su intervención, y ahora agradecer y dar la bienvenida a don Ismael, que se ha trasladado desde Valencia para estar con nosotros y podernos informar respecto del papel, importantísimo papel, de salvamento marítimo. Cuando quiera, inicia su primera intervención por 10 minutos.
Hola, buenos días a todas y todos.
Perdón, vamos a detener el tiempo. Tienes que poner un vídeo. ¿Lo tiene? Sí, pero los servicios, había que avisar a los servicios para que lo tuvieran. Sí, ¿y qué hacemos con el PEN? ¿Dónde hay que ponerlo? Sí, esperamos un segundito porque es importante para el compareciente que el vídeo acompañe su intervención. Sí, pero ese portátil es suyo.
Bueno, pues nada, buenos días a todas y todos. Como comentaban, yo soy Ismael Furió, soy trabajador de salvamento marítimo y un poco, pues bueno, quería trasladarles la realidad de la situación del servicio de salvamento marítimo en Canarias. Nosotros representamos a los tripulantes de flota en el Comité de Flota a través de CGT, que es el sindicato mayoritario en la flota de Sasemar. Lo primero que quería hacer era agradecerles en nombre de mis compañeros pues el poder visualizar esta situación, que es bastante complicada, y sobre todo porque desde el año 2019 pues se ha producido un silencio administrativo, tanto por parte del Gobierno como de la dirección de Sasemar sobre estas cuestiones. Prácticamente apenas se da nota de los rescates diarios y puntuales en los servicios informativos durante unos segundos antes de los deportes, y bueno, pues ahí acaba un poco la total visualización de este problema. Esto está haciendo que el gran problema de fondo pues se vaya ocultando. Yo, bueno, he intentado hoy traerles aquí unas imágenes. La mayoría de las imágenes que van a ver en este vídeo son rescates que han ocurrido en Canarias durante estos últimos meses o este último año, concretamente desde enero hasta octubre, que son los datos, digamos, o el margen de datos oficiales de los que disponemos. La mayoría de estas imágenes que van a ver, pues creo que no son las que no se ven, es decir, son las que corresponden al momento del embarque de las personas, y hago un poco énfasis en esto porque la gran problemática que existe hoy en día en salvamento marítimo, que es una de las cosas de las que le quiero hablar, es la falta de recursos y un poco la reducción de recursos en las tripulaciones de salvamento marítimo. Dejo en marcha el vídeo porque todas las imágenes que ustedes van a ver aquí están grabadas en patrulleras SAR, en guardamares, la mayoría, apenas hay imágenes de salvamares. Esto también no es una casualidad, lo que ocurre es que en las salvamares hay tan pocos tripulantes que ni siquiera podemos llegar a grabar imágenes, porque apenas hay un solo tripulante en la cubierta. Como verán, el hecho de que las salvamares, que son la mayoría de la flota, y ahora les explicaré un poco el mapa de las unidades en Canarias, pues hace que la situación que está atravesando las tripulaciones de salvamento marítimo sea prácticamente extrema desde unos años aquí. Los rescates en Canarias son muy duros, creo que las imágenes, y bueno, me van a perdonar la calidad de las imágenes porque la mayoría pues están grabadas de forma amateur con el móvil o con los medios que disponemos a bordo, pero bueno, los rescates en Canarias son muy complejos, muy duros. Estas imágenes que ven, verán que es en la cubierta tenemos dos o tres tripulantes la mayoría de las veces intentando rescatar. Sin embargo, esto no es la realidad de la flota, es decir, apenas dos unidades de salvamento marítimo en Canarias cuentan con tres tripulantes en cubierta, la mayoría de ellas cuentan con uno solo. Y en el mejor de los casos, cuando hay posibilidades y hay avalanchas de llegada de personas o los propios trabajadores ponemos el grito en el cielo puntualmente todos los años, pues conseguimos que el Gobierno ponga unos refuerzos que apenas llegan para unos meses de forma puntual y además que son personas que, como acaban de ser contratadas, pues todavía carecen de la experiencia necesaria, y esto nos lleva pues a vivir situaciones muy, 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 muy complicadas. El mapa de salvamento marítimo en Canarias es más o menos el siguiente. Hay concretamente hay dos patrulleras SAR, una de ellas digamos que está en su zona, que es una guardamar, está consta de 8 tripulantes. La siguiente patrullera SAR que hay es una guardamar ya de refuerzo, que ha bajado desde la península para cubrir el aumento de llegada de personas. Luego las salvamares, que son las que tenemos en todas las islas y que serán las que conocerán la mayoría de ustedes, porque es la unidad que suele haber atracada en todos los puertos, pues concretamente hay una en Lanzarote, una en Fuerteventura, dos en Gran Canaria, una en el puerto de Las Palmas y otra en el puerto de Arguineguín, tres en Tenerife, concretamente una en Santa Cruz, una en el puerto de Los Cristianos y otra en Playa San Juan, una en La Gomera, una en La Palma y otra en El Hierro. Esto es el servicio de salvamento marítimo en las Islas Canarias. Las salvamares, en principio, todas constan de la siguiente tripulación, que son tres personas. Es decir, un patrón que va a los mandos de la unidad, un mecánico que atiende la máquina y un solo marinero que está en cubierta para realizar la tarea que ustedes están viendo aquí. Entonces, durante años estamos trasladando nuestra situación extrema a la hora de realizar estos rescates, y tanto desde la Dirección General de la Marina Mercante como el propio Gobierno a través del Ministerio y la dirección de SASEMAR, pues valoran y cuestionan que este día a día que ustedes ven con una sola persona es más que viable y se puede llevar a cabo. Los refuerzos que están llegando son puntuales. Solamente se han puesto refuerzos cada vez que los trabajadores y trabajadoras de salvamento marítimo, como les decía antes, hemos puesto el grito en el cielo y, bueno, pues desde algún partido o desde el propio Gobierno pues se ha decidido el poner estos refuerzos. La mayoría de las veces, por no decir todas, lo que ocurre es que estos refuerzos llegan por unos meses y en el momento hay el más mínimo descenso durante 15 días por cuestiones meteorológicas o por lo que sea, pues automáticamente desaparecen estos refuerzos. Por otro lado, es importante que sepan que, bueno, salvamento marítimo aquí pues ya lleva muchísimos años viviendo esta situación. La primera crisis que hubo en Canarias, la cual yo viví en primera persona a bordo de las patrulleras SAR, era muchísimo más sencilla que esta. Esta es mucho más compleja, porque el hecho de que se haya producido un cambio en estos últimos años, en los cuales hemos visto cómo salvamento marítimo se ha ido relegando a un segundo plano en Alborán y Estrecho, dotando, digamos, de mayor énfasis a los servicios del Ministerio del Interior y a los Guardia Costera Marroquí para que formen parte de lo que se denomina el mando único y la colaboración con salvamento marítimo, pues ha hecho que, de alguna manera, la gente que llega a nuestras costas valore que venir por Alborán y por Estrecho es algo muy complicado, porque a día de hoy lo que encuentran allí son servicios de guarda de frontera, por decirlo de alguna manera. Ya no está salvamento marítimo, como hasta hace unos años, en primera línea atendiendo estas llegadas. No olvidemos que al final salvamento marítimo somos un servicio civil y, de alguna manera, la valoración que hacen las personas que vienen cuando ven una embarcación de salvamento marítimo, pues evidentemente no es la misma. Es decir, ellos saben que salvamento marítimo los rescata, los traslada a tierra y que, de alguna manera, pues ahí acaba la labor de salvamento marítimo. Salvamento marítimo nunca rescata ni personas migrantes ni no migrantes. Es decir, salvamento marítimo está aquí para rescatar náufragos, con independencia de a quién se rescate. Es decir, aquí llega una embarcación que está en peligro, llama, salvamento marítimo la rescata. No se hace ningún tipo más de valoración. Y por eso, digamos, nuestra presencia en estas situaciones suele ser mejor aceptada. El hecho de que se haya un poco llevado el control de fronteras al Estrecho, pues nos ha llevado a ver cómo la ruta canaria se ha vuelto a reabrir, una ruta inmensamente más peligrosa que la que teníamos en Alborán y en Estrecho, porque evidentemente las distancias a las que están saltando son enormes, ustedes lo conocen ya perfectamente. Y sobre todo, lo que quiero que sepan también es un poco los datos de esta colaboración. Todo el mundo hemos visto cómo se han destinado millones a la colaboración, tanto con Guardia Civil como con la Guardia Marroquí. Y, bueno, yo he estado recabando estos días los datos. Más que nada, creo que había muchísimos, pero hay uno que a mí me ha llamado mucho la atención y que quería compartir con ustedes. Y es el dato del número de personas rescatadas en cada unidad. Es algo importantísimo. Es decir, si nos vamos a los datos oficiales, y de hecho les traigo los datos oficiales de SASEMAR, desde enero hasta octubre del 2021, nos encontramos que estos datos corresponderían a todas las personas migrantes rescatadas en España, tanto en Alborán como en Estrecho como en Canarias. Pero fíjense lo siguiente, la guardamar Talía, que es una de las dos guardamares que trabaja en Canarias, de enero a octubre ha rescatado a 2.737 personas, contando con 8 tripulantes, es decir, 6 de plantilla y 2 de refuerzo que ha llegado sin experiencia a bordo, que son estas imágenes que ustedes están viendo, son una guardamar. La salvamar Macondo, que es la salvamar que está en el puerto de Arguineguín, esta embarcación, que consta de tripulación en su dotación fija de 3 tripulantes y puntualmente, cuando hay momentos de desborde que hemos llegado al límite, se le ha dotado de un cuarto tripulante, el cual aparece y desaparece durante unos meses según el trabajo, pues desde enero hasta octubre ha rescatado a 2.200 personas. Vale. La salvamar Mizar, que es la que está en Fuerteventura, ha rescatado a 2.036 personas y apenas ha contado con ese refuerzo. Es decir, esas 2.036 personas han pasado por las manos de una sola persona encubierta que está trabajando una semana 24 horas. Esto hago énfasis porque ya no es un tema sindical. Aunque yo venga representado o esté representando un sindicato, nosotros hoy aquí no hemos venido a pedir ni más dinero, ni más refuerzos, ni nada por el estilo. Hemos venido a decir que si a bordo de nuestros barcos solamente va una persona, rescata justo la mitad que dos. Como ustedes verán, cuando uno tiene que sacar de una patera a una cantidad de personas así, el llevar una sola persona, pues es desbordante. En este caso, la mayoría de las intervenciones que hemos visto van tres tripulantes y, como verán, hay momentos en los cuales no son capaces de sacar del agua a toda la gente que está cayendo por la parte de atrás, porque habrán observado que por la parte de atrás caen decenas de personas al agua que la mayoría no nadan y acaban muriendo ahogadas. Por eso verán que se lanzan a los salvavidas por arriba de la gente. Bien, por otro lado, la Guardamar Concepción Arenal, que es la otra patrullera SAR, ha rescatado a 1.336 personas y ahora llego al dato que sí que quería darles, que a mí por lo menos me ha impactado, que es que Marruecos, en toda España, ha rescatado a 389. Y que la Guardia Civil, en toda la zona de frontera española, ha rescatado a 323. Es decir, les recuerdo que los datos, por ejemplo, de la Guardamar Talía, son de 2.737. Es decir, relegar a salvamento marítimo un reducto folclórico, pensar que estamos aquí para nada o intentar silenciar la labor de salvamento marítimo, creo que va a ser un error muy grave que al final lo que está haciendo es que le cueste la vida a muchísimas personas esto. Para nosotros, pues un poco, esto es lo que les quería trasladar. Y bueno, como veo que me estoy excediendo del tiempo, pues lo dejamos aquí y en mi segunda intervención les acabaré de explicar lo que quería. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, don Ismael. Casi sin aliento voy a empezar a dar la palabra a su señoría y en la segunda intervención, igual que hicimos con el anterior, si es necesario que se tome dos o tres minutos más, por supuesto que no habrá ningún problema por parte de la mesa. Vamos a empezar las intervenciones. Inicia el grupo mixto por tres minutos.
Gracias, señora presidenta, y muchas gracias al compareciente por su asistencia, la cual quiero hacer, después de haber escuchado sus palabras, quiero ser extensiva a la labor que desarrollan todos sus compañeros en el día a día en el tema del salvamento marítimo. Yo soy incapaz de hacerle preguntas después de todo lo que usted ha dicho, ha sido muy, muy clara, y sí me gustaría hacer dos peticiones afectos de, bueno, si están a bien, pues incorporarlas en el informe final, el informe de la ponencia. Y la primera es evidente, y es que se tiene que hacer una mayor petición de medios materiales y humanos para salvamento marítimo. Las imágenes que usted ha puesto, los testimonios que usted ha dado, son prueba más que evidente que esto es algo fundamental y necesario. No es un tema caprichoso, no es un tema sindical. En segundo lugar, también la segunda petición, afectos también de este informe de la ponencia de la Comisión de Estudio, sería algo que usted ha nombrado, la falta de visualización en los medios públicos, al menos en los medios públicos de comunicación, de la realidad que se está viviendo. Creo que eso es un error y creo que eso también se debería de corregir. Mi impresión y mi impresión después de su presentación es de sorpresa, de estupor y de impactada. Creo que ha sido una intervención muy clarificadora, muy directa, muy concreta y que ha puesto sobre la mesa cuál es la realidad. La realidad es que hoy en día la ruta canaria está teniendo un mayor índice de llegadas, básicamente por una falta evidente y patente de medios, ya sean medios disuasorios de tipo Guardia Civil o la parte que a ustedes les corresponde de salvar a las personas que, huyendo de su realidad, pues se juegan la vida y mueren en el Atlántico intentando buscar una mayor solución. Yo no me voy a extender más, le voy a hacer gustosamente mis minutos que me queda para que usted en la segunda parte pues pueda complementar su intervención. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a todos los compañeros que forman Salvamento Marítimo. Gracias.
Muchas gracias, don Ricardo. Interviene ahora Agrupación Socialista Gomera por tres minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señor Furió. Me uno a ese reconocimiento que hacía el señor de la Puente hacia la labor que realiza tanto usted como sus compañeros. Y me gustaría también hacer extensible pues que les hiciese llegar ese reconocimiento y ese agradecimiento de parte de nuestro grupo. Yo creo que precisamente el salvamento marítimo debería ser una de las competencias que deberíamos adquirir, solicitar primero y luego adquirir esta comunidad autónoma, por supuesto con los medios necesarios, pues para evitar este tipo de situaciones que nos encontramos, como es la falta de personal, la falta de embarcaciones. Y obviamente yo creo que esa es una tarea en la que debemos estar pues las administraciones públicas y cuanto antes, pues yo creo que solicitar que se transfiera desde el Estado esa competencia al Gobierno de Canarias. Usted decía que no venía a pedir más personal ni más medio, pero es evidente que son necesarios. Veíamos esas imágenes. Es más, yo iría más lejos. Yo me imagino haciendo ese trabajo y viendo esas imágenes, yo creo que yo acabaría necesitando también atención psicológica, porque la situación que se vive es tan dura, tan dramática, que estos trabajadores necesitan, bueno, tanto usted como el resto de sus compañeros, necesitan pues esa atención psicológica, estar pues más constante pendiente de ustedes en ese sentido, sobre todo facilitarles esos medios necesarios para realizar la labor que necesitan. Y me gustaría hacerle también algunas preguntas. La primera es que qué deficiencias, ve usted en el servicio de salvamento marítimo, más allá pues de esa solvencia profesional, y cómo podíamos solventarla desde las administraciones públicas. ¿Y qué es lo que solicita tanto usted como sus compañeros trabajadores de salvamento? ¿Qué echan de menos en colaboración con las administraciones públicas? ¿Cómo podríamos mejorar sus situaciones? Por supuesto, también los derechos laborales, que eso es fundamental. Pero me gustaría saber, porque creo que ustedes realizan un trabajo con una carga laboral realmente extraordinaria, creo que la labor social que realizan pues queda de manifiesto. Es que no hace falta ni ponerle voz a esas imágenes, las imágenes hablan por sí solas, y simplemente pues agradecerles el trabajo que realizan, y espero que pronto desde las administraciones públicas podamos mostrarles el apoyo y los medios necesarios que ustedes necesitan para realizar esa labor con seguridad y, sobre todo, pues que estén bien y no arriesguen tampoco su vida pues para salvar la de otras personas, y que tanto los migrantes como ustedes pues puedan estar de una manera segura en esas situaciones de alta mar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos. Interviene ahora Sí Podemos Canarias, por 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señor Furió, vamos a ver, es la segunda comparecencia en esta comisión y está uno empezando a pensar que esta comisión va a manifestar una crueldad intolerable, ¿no? Pueden ser bastante dramáticas, digamos, todo lo que aquí se pueda oír, hablar y visualizar. Entonces, se queda uno, la verdad, que un poquito impactado, ¿no? Y cuando usted plantea que no viene a solicitar nada, pues tampoco lo entiendo, porque realmente se da uno cuenta, viendo esas imágenes, y también con la anterior intervención, del drama que sufren estas personas. Cada uno se ponga en el lugar que se ponga, ¿no? Pero, en fin, ahora que se habla tanto de empatía y de cuestiones que son absolutamente intolerables, pues esto no puede uno más que, en fin, sentir un poquito, el sufrimiento ese tremendo, ¿no? Sobre todo el sufrimiento de ustedes en ver que hay gente que no pueden sacar, el tremendo esfuerzo que supone en la marea sacar a toda esa gente, con todo el susto que tiene esa gente metida en el cuerpo, además mucha gente que no podrá ni moverse por tantos días de travesía, porque evidentemente cuando uno se pega 10 días en alta mar no te puedes mover, estás un rato ahí al frío y no te puedes mover. Pero sobre todo las imágenes de la gente que estaba cayendo por detrás, ¿no? Eso tiene que ser una cosa verdaderamente, un trabajo muy duro, ¿no? Hay trabajos más duros, otros menos duros. Yo creo que este es durísimo, el de ustedes, porque, en fin, ver a la gente ahí morirse, ¿no? Por lo tanto, creo que en esta comisión pues habrá que, en fin, dotarse de algún tipo de dureza especial, porque me parece que lo que hemos oído, nada más que es la primera comisión, me imagino yo cuando terminemos, que espero que todo esto tenga una resonancia social y que la gente realmente sepa el calado del sufrimiento que se está padeciendo, ¿no? O sea, me refiero a la gente, no nosotros aquí, sino toda la sociedad canaria, para saber qué es lo que tenemos entre manos, ¿no? Porque a veces no alcanzamos a ver la dimensión. No me quedó claro la vinculación ministerial de salvamento marítimo, me imagino que será interior o fomento. Ah, fomento. Vale. Gracias. Bueno, yo creo que aquí hace falta más tripulación, más preocupación, porque como se ha dicho insistentemente, esto es un fenómeno estructural, esto no es coyuntural. Por lo tanto, me parece que Fomento o las autoridades competentes en el tema están tardando en dotar de más medios y más tripulación. No puede ser que una persona sola en alta mar, y la marea ahí no estaba muy mala en las imágenes que usted puso. Me imagino cuando la marea esté mala. Eso tiene que ser tremendo, ¿no? Me duele mucho también lo que usted dijo, porque yo a veces he preguntado en algunas comparecencias en el Parlamento qué es lo que hacen los países de estas personas por sus ciudadanos. Usted dijo que Marruecos había rescatado 300 personas, no es que quiera decir que todos sean marroquíes, pero me llama poderosamente la atención. No sé si ustedes también tienen algún tipo de contacto con salvamento de estos países. Esto no sé si de Mauritania, Marruecos. Y luego, yo entiendo que aquí estamos planteando un problema fundamental, que es la libertad de tránsito de las personas. Todo esto se convierte en un crimen, básicamente porque a las personas de otros continentes, algunos ricos, inmigrantes ricos, si se les permite pasear tranquilamente, a esa gente no se les da ni siquiera un visado teniendo dinero incluso para pagarlo, que es el problema que tenemos. Los que a veces frecuentamos estas zonas, ¿no? Y vemos como amigos nuestros, yo puedo ir a verlos tranquilamente a su país y ellos no pueden venir aquí teniendo dinero para pagar incluso un visado. Muchas gracias y ánimo a todos ustedes y mi reconocimiento de mi grupo.
Muchas gracias, señor Denis. Interviene ahora Nueva Canarias por 3 minutos, don Luis Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Furió, en primer lugar, creo que no puede ser de otra forma el reconocimiento a la importantísima labor que desempeña. Creo que es absolutamente excepcional y mucho más en las condiciones en que lo están haciendo, y creo que, desgraciadamente, son lamentables. Digo esto porque, pongámonos en situación, si nosotros mañana, esta tarde, se recibe una llamada porque hay una embarcación de recreo con 6 personas, 2 niños dentro, canarios, peninsulares o italianos, da igual la nacionalidad, ¿cuántos seríamos capaces de movilizar para ir a ese rescate? Imaginemos un crucero con 300 personas en su interior y que tuviera problemas. ¿Qué movilizaríamos para eso? Y aquí estamos hablando de una situación de miles y miles de personas que se sabe que sucede, cada mes va a suceder con algunos miles, y nos encontramos con la realidad que usted comenta. Digo porque creo que nos sitúa. Al final, es una forma de racismo institucional también, claramente. Es decir, actuamos de una manera distinta en función de la nacionalidad, del origen, del color de la piel, de alguna circunstancia. Me gustaría saber cómo reciben los avisos de salvamento. Si normalmente pues son a través de los dispositivos, el CIBE, por ejemplo, su opinión sobre el funcionamiento del CIBE, de paso, si es a través de los patrullajes, digamos, estandarizados que ustedes tienen. O sea, si patrullan para ver si localizan a alguien o solamente salen cuando reciben una llamada, si estos avisos provienen de las propias llamadas de móvil de los propios inmigrantes cuando llevan días en la patera, etcétera. Saber cómo reciben los avisos. Y luego, concretar, desde su punto de vista, ¿cuántas embarcaciones en una ruta como la nuestra en este instante debiera de detenerse desde el punto de vista de salvamento marítimo y los efectivos mínimos que cada dotación, que tendría que tener una dotación para poder, atender unas condiciones medianamente aceptables? Y bueno, voy a terminar ya. Tengo varias preguntas, pero sí me gustaría una cuestión, y esto forma parte ya de una reflexión que creo que también debe de estar en las conclusiones, al menos nosotros las propondremos. Incido un poco en lo que ha dicho el portavoz Denis, en la medida en que no seamos capaces de establecer rutas seguras, obviamente la gente va a elegir rutas que pueden ser la antesala de la muerte para muchos de ellos. Y, por tanto, esa debe ser una de las exigencias que se establezcan, generar mecanismos para establecer rutas seguras que desincentiven a que, al final, la gente se meta en esas embarcaciones en cualquier situación, la mayoría de ellos sin saber nadar, y que pase lo que finalmente pase.
Muchas gracias, señor Campos. Interviene ahora el Grupo Popular por 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Quiero darle la bienvenida al interviniente. Quiero darle las gracias a usted y a sus compañeros, se lo hace extensiva, por su trabajo, por su dedicación, por su esfuerzo de todos los días, 365 días al año, sin días de descanso ni de vacaciones. Quiero también decirle que desde el Partido Popular, el salvamento marítimo, por supuesto que no es un recurso folclórico. Pero yo creo que más importante que le demos las gracias a todos los que estamos aquí es que esta comisión hoy, el día de hoy, sirva para romper el oscurantismo, el silencio administrativo del que usted ha denunciado, y también para que encontremos soluciones a lo que está ocurriendo en el mar en torno a Canarias. Miren, llevamos 2 años prácticamente ya de una crisis migratoria, de una crisis humanitaria, donde hemos pasado de cifras de entre 400 y 600 inmigrantes de media del 2016-2017 a casi 23.000 en el 2020, ya por el 2021 vamos por 16.000 inmigrantes. Y todos esos entran por mar, y todos esos son rescatados por salvamento marítimo. Y durante estos 2 años hemos visto y estamos sufriendo ese abandono, esa improvisación, ese parcheo en tierra, tanto del Gobierno de España y desde el particular denunciamos también desde el Gobierno de Canarias. Pero eso que hemos visto en Fuerteventura, en Lanzarote, en Gran Canaria, en El Hierro, en Tenerife y en general en todas las Islas Canarias, también se está produciendo en el mar, solo que no es más difícil verlo por el oscurantismo que está ocurriendo. También se está produciendo improvisación, se está produciendo parcheo y se está produciendo abandono y, sobre todo, falta de recursos. Y esa es la realidad de la inmigración en Canarias, en el mar. Y yo supongo que la de tierra lo iremos hablando a lo largo de las próximas sesiones. Y se está produciendo un drama humanitario. Y yo le tenía aquí varias preguntas. Pues lo primero que iba a preguntar, pues en torno a cuántas muertes, se estima que son unas 800, pero cuántas pueden ser las que no conocemos que se producen en el mar. Le iba a preguntar por los medios, por los recursos, porque hemos pasado en el año 2016-2017 de una media de 500 inmigrantes, ahora están en torno a los 23.000 en el 2020-2021. Sí, esos medios se han incrementado, pero que usted ya nos ha contestado que no, que al contrario, lo que ha hecho es disminuirse. Precisamente, cuanto más falta hace, se retiran medios o no se dota de los medios. Quería preguntarles, no sé si hasta qué punto usted me puede decir, algo que ha demandado el Partido Popular muchas veces para salvar vidas en el mar, que era la instalación del radar SIBE en Lanzarote, que ya sé que se está, si no se ha instalado, próximamente se va a instalar y a entrar en funcionamiento, porque por ahí también les preguntaban, oye, ¿cómo saben ustedes cuando viene una pantera? Quería preguntarle también por estas oleadas, que a la población en general nos choca, de que de repente venga una oleada a Fuerteventura, yo soy de Fuerteventura, Lanzarote, de repente la corriente migratoria se traslade a la otra punta de Canarias, al Hierro, después aparezca por Gran Canaria, vuelva otra vez a Gran Canaria, vuelva otra vez a Fuerteventura y Lanzarote. ¿A qué es debido, si ustedes tienen alguna respuesta? Quería preguntarle también, ya que ustedes están en la primera trinchera, en la primera línea, que es en el mar, si ustedes han visto un cambio de actitud por parte de Marruecos a la hora de controlar los flujos migratorios. Ya no de rescate, que ya nos has dado las cifras, sino en la actitud para poder cerrar esos flujos migratorios ilegales. Y luego lo principal, ¿qué tenemos que hacer para salvar vidas en el mar? Ya sabemos que usted no está denunciando la falta de recursos. Yo, que soy de Fuerteventura, me quedo indignado, la palabra, indignado, y siento vergüenza de que la salvamar en Fuerteventura, una persona esté rescatando a más de 2.000 personas inmigrantes. Desde luego, hace falta más medios humanos y más medios materiales. Y ya termino, señora presidenta, para reiterar nuestro agradecimiento a todas las personas que trabajan salvamar en Canarias, en España, por el trabajo que hacen, no solo en el tema de la inmigración, sino todos los días con cualquier tipo de rescate. Y recordemos que además están ustedes jugando la vida. Y no nos olvidemos que eso también es un factor muy importante. Gracias a ustedes y a sus familias que están ahí.
Gracias, señor Enseñat. Es el turno ahora del grupo solicitante, Grupo Nacionalista Canario, por tanto, con 5 minutos para su intervención.
Gracias, señora presidenta. Ya decía antes que cuando Coalición Canaria propuso la creación de esta comisión era para buscar soluciones y convencido de que después de cada una de las comparecencias íbamos a sacar conclusiones. Conclusiones que nos iban a dar el resultado de aquello en lo que sí hay que fortalecer o aquello en lo cual somos débiles, pero con la única finalidad de fomentar, de preservar los derechos humanos de tantas personas que saltan o se atreven a meterse en esa travesía para buscar una oportunidad mejor en su vida. A mí me gustaría dejar bien claro que en esta primera comparecencia quisimos traer a la misma, a la comisión, la primera línea de fuego. O sea, salvamar es, para decirlo entre comillas, los bomberos del mar, ¿no? Cualquier incidencia siempre tiene que estar ahí la salvamar. Pero hay una realidad que es obvia y latente, ¿no? Y todos hemos visto un vídeo de con qué medios o con qué precariedad se intenta salvar tantas y tantas vidas, ¿no? Pero hay otra realidad que está sufriendo Canarias, que está sufriendo las islas orientales, como La Graciosa y Lanzarote en este caso, donde tenemos una sobredimensión de esta precariedad, y hay relatos de cofrades, de marineros, que automáticamente han tenido que ser los salvamares de situaciones tan peligrosas como esta que hemos visto, ¿no? Por tanto, yo creo que en este momento, aparte de darle las gracias a Ismael por su predisposición, por su relato, es analizar el fenómeno que tenemos delante. Han entrado en Canarias 5.000 personas en lo que va de año, más del año pasado, y hay un dato que está en el año 2020, que de octubre al 31 de diciembre entró el 46%. O sea, estamos ante un incremento. Después de las mareas del Pino siempre hay un incremento, y por lo tanto estos últimos tres meses del año hay que analizar con qué recursos vamos a hacer frente a esta oleada que está sufriendo Canarias. Antes decía el señor Enseñat cuántas personas han muerto. No son 800, son 3.200 personas, pero que la Organización Internacional de la Migración dice que hay muchas más que no se observan. Por tanto, yo creo que hablamos de vidas y hablamos de situaciones dramáticas, y hablamos de cuestiones que hay que lamentar. El CIBE de Lanzarote. El CIBE de Lanzarote, llevamos hablando en este Parlamento 2 años y medio, usted nos va a decir cómo está el CIBE de Lanzarote, pero yo creo que no solo es el CIBE de Lanzarote, o sea, es que no funciona, es obvio, porque siempre entran por el mismo trecho de mar, y no son detectadas, solo son detectadas cuando tocan la orilla, que cuando se produce el resultado muerte, porque se ponen nerviosos, se ponen de pie y ahí vuelcan, ¿no? Es una realidad latente, palpable, que tenemos en La Graciosa, que tenemos en Lanzarote, que algo está fallando con respecto a la tecnología para no solo avisar a los salvamentos, sino también para detectar la patera en alta mar, que es lo que pedimos los ciudadanos de Lanzarote, de Fuerteventura y de La Graciosa. Señor Ismael, usted decía que había falta de recursos, es lógico y latente, ¿no? Pero se está elaborando un presupuesto general del Estado. A Coalición Canaria nos gustaría saber si en estos presupuestos se ha tenido en cuenta esa precariedad, si se han presentado enmiendas, si ustedes como colectivo sindical han levantado la voz, y cuál ha sido el resultado de estas negociaciones. Antes decía mi compañero de ACG, con total razón, hay un tratamiento psicológico para los empleados y las empleadas de salvamento marítimo, puesto que yo lo he vivido como alcalde de un municipio. Cuando uno ve resultado muerte, esas imágenes jamás se te van de la memoria, ¿no? Por tanto, ahí se producen unas bajas. Si hay algún tipo de protocolo, disculpa, con respecto al tratamiento psicológico dentro del propio personal de salvamento marítimo. Decía también usted que todo lo que es el Levante y la parte del Mediterráneo ha sufrido una impermeabilización natural, ¿no? Todo el mundo. Hemos visto cómo se ha dejado de recepcionar por parte de esta costa peninsular, y toda la masa migratoria viene a Canarias. Yo creo que es fundamental analizar dos cuestiones, y usted lo dijo antes. ¿Cuántos rescates hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado aquí y allá? ¿Y cuántos rescates hace salvamento marítimo aquí y allá? O sea, lo que no es posible es que en 900 kilómetros lineales de la costa mediterránea se han puesto 6 puestos marítimos fijos de la Guardia Civil, y aquí en Canarias no nos ponen ninguno, y los que tenemos una precariedad de recursos humanos. No sé si ese tema en concreto ustedes lo han analizado como sindicato. Ustedes han levantado la voz también ante el Ministerio para hacer ver que en este momento la ruta migratoria canaria parece ser que a alguien le interesa, y lo pongo entre comillas, pero es la que Europa y en este momento el Gobierno de España está permitiendo no poner recursos para que entren por aquí y se traten por aquí. Y, por último, yo sí me gustaría agradecer el tratamiento que usted le ha dado a este tema. Usted decía que no demandaba recursos. Yo creo que aquí todas las fuerzas políticas sabemos cuál es la precariedad, sabemos cuál es nuestro trabajo. Cuando un cargo público jura o promete la Constitución, tiene que defender los derechos fundamentales, los derechos humanos, y aquí en Canarias se ha dicho en algunas ocasiones por cargos públicos, cuando visitan los centros, que ha llegado al límite de vulnerar los derechos humanos. Yo le felicito por parte de Coalición Canaria su trabajo, felicito la comparecencia, y nosotros lo que quisimos es, en esta primera comisión, pues traer a la misma la primera línea de fuego, que es el salvamento marítimo. Así que muchas felicidades.
Muchas gracias, señor Betancor. Y a continuación tiene 3 minutos el Grupo Socialista Canario, señora Cruz Oval.
Gracias, señora presidenta. Don Ismael, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero darle la bienvenida a esta comisión. dice que no se le reconoce el trabajo. En nombre de mi grupo le reconozco el trabajo. Salvar vidas no es una opción. Es lo que hay que hacer. Trabajo que ha sido reconocido por el informe extraordinario del Defensor del Pueblo, que ha hecho un estudio extraordinario sobre los movimientos migratorios en Canarias. Trabajo que ha sido reconocido por la propia presidenta de la Comisión Europea. Y centrado en las preguntas, Salvamento Marítimo efectivamente es una entidad pública que depende del Ministerio de Fomento, que tiene 1.500 trabajadores. De esos 1.500 trabajadores, me gustaría saber cuántos operan en esta comunidad autónoma, en los dos centros de coordinación, en el de Tenerife y en el de Las Palmas, en el de Gran Canaria. Me gustaría saber cuál es el despliegue en uno y otro en los centros coordinadores. Si los avisos les llegan por esos centros coordinadores o por qué otra vía le llegan esos avisos, esas alertas. Usted hace referencia a que a partir del 2019 existe oscurantismo administrativo. Me gustaría que nos dijera qué quiere decir exactamente con esa afirmación. Nos gustaría saber de las tres personas que hay, los tres tripulantes, capitán, marino y mecánico, creo que hizo referencia a esos tres perfiles profesionales, si esa situación se da ahora o son perfiles profesionales y ratios que siempre han estado en cada una de las embarcaciones, si ahora y que lo delimiten el tiempo. ¿Desde cuándo hay tres tripulantes en una embarcación, si es ahora o siempre ha existido esos tres tripulantes? Si esos refuerzos son arbitrarios o responden a los picos de flujos migratorios. Me gustaría también que nos aclarara cuántas personas han fallecido porque ustedes, con ese número de efectivos, han sido incapaces, porque no tenían operativo suficiente, y han fallecido por falta de personal, de recursos humanos. Usted hace referencia a que esta ruta actualmente es la que efectivamente más requiere dispositivos, porque es la más activa ahora mismo en España. ¿De cuántos dispositivos necesitaríamos, tanto de embarcaciones como de recursos humanos? ¿Cuál sería el refuerzo efectivo ahora mismo en este pico que tenemos? ¿Y cuál sería el dispositivo que tiene que tener Canarias de manera ordinaria? Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señora Cruz Oval. A continuación toca el turno de cierre de la exposición del señor Furió por otros 10 minutos, que, como hemos advertido antes, si es necesario, será ampliado en un par de ellos más, porque creo que hay muchísimas preguntas y va a ser complicado que pueda contestar a todo en solo 10 minutos. Así que, cuando quiera.
Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Y bueno, pues un poco lo que les quería comentar es que, bueno, veo que hay muchísimas preguntas, pero como más o menos muchas son recurrentes, que más o menos responden a lo mismo, yo quería acabar mi intervención y, de alguna manera, quería volver a comentarles pues qué hace falta en salvamento marítimo, que creo que es una de las preguntas más recurrentes que ha habido en esta intervención. Y un poco, bueno, al hilo de lo que hablábamos y de estas imágenes, pues evidentemente en salvamento marítimo lo que falta a día de hoy no son más medios materiales. Es decir, tanto en Canarias como en España, pues a raíz de la primera oleada de personas y sobre todo a raíz del hundimiento del Prestige hacia aquí, pues esto hizo que de alguna manera los medios materiales de salvamento marítimo pues sean más que suficientes, porque bueno, contamos, como habéis visto, con muchísimas embarcaciones a lo largo de la costa. ¿Cuál es el problema? La dotación de estos medios materiales, si no cuenta con tripulantes, pues evidentemente no sirve de nada. Esto es el ejemplo un poco, pues, si hay problemas de incendios, que generamos muchos coches de bomberos, pero no hay bomberos, pues evidentemente estas embarcaciones no están siendo operativas. A día de hoy, para que más o menos sepamos cómo funcionan, una embarcación tipo salvamar cuenta con dos tripulaciones de 3 personas cada una. Estas dos tripulaciones se alternan a guardias de una semana de 24 horas de guardia con una semana de descanso de 24 horas de guardia. En situaciones donde no hay trabajo, estas guardias, pues bueno, tienen 8 horas presenciales, por decirlo de alguna manera, y el resto del día estás localizable a disposición de cualquier emergencia. Por extrapolarlo a alguna embarcación, como puede ser el caso de la Salvamar Macondo, en el puerto de Arguineguín, todos hemos visto durante estos años la actividad que ha tenido esta embarcación, pues bueno, ha sido necesario que prácticamente acabara la crisis para conseguir que se pusiera otra dotación de refuerzo para que aquellas guardias no siguieran siendo de una semana, 24 horas y una de descanso. Porque, bueno, entendíamos que en esos momentos de actividad febril, una semana de guardia durante 24 horas, pues evidentemente no era un servicio. Más que nada porque llegaba un momento que ya apelábamos a la seguridad. Es decir, cuando el patrón está realizando rescates como estos, pues obviamente hay unos picos de tensión que hacen que llegues a tierra agotado, porque es un trabajo que aunque lo hagas todos los días, pues nunca te acostumbras a él. Entonces, bueno, ¿qué hace falta? Pues hace falta contar con tripulantes de refuerzo, pero a diferencia de los refuerzos que estamos llevando desde hace muchísimo tiempo, en los cuales solamente se ponen cuando desde los colectivos de las trabajadoras y trabajadores de salvamento marítimo ponemos el grito en el cielo, salimos en la prensa, no podemos más, o el año pasado, no sé si el año pasado o el anterior, me van a perdonar porque tampoco es que, vamos, como soy tripulante, tampoco es una cosa de control, pero que nos veamos abocados a tener que hacer hasta incluso preavisos de huelga o situaciones en las cuales ya no podemos más y entonces se ponga un refuerzo. ¿Qué ocurre? Estos refuerzos son puntuales. Es decir, que se contrate a una persona cuando ya tenemos una crisis hace que esa persona que llega, la mayoría de las veces, carezca de experiencia. Una persona que viene de una bolsa de embarque, cuando llega aquí y se encuentra por primera vez a bordo de una salvamar, lo que se encuentra es esto. Es decir, esa persona, los 6 primeros meses de su actividad, lo único que puede hacer es estar a bordo e intentar pues subsistir, pero realmente todavía no cuentas con él. Es decir, no es un trabajo que puedas enseñarle en unas horas y que lo puedas convertir en algo rutinario. ¿Qué ocurre con esto? Que a su segundo contrato de 6 meses, que por cierto nunca los acaban, porque en el momento hay un pequeñísimo descenso de la actividad, automáticamente lo que hemos tardado meses en conseguir que pongan, tarda horas en desaparecer, o sea, en menos de una semana ha desaparecido el refuerzo, pues nos encontramos con que esa persona, cuando lleva 2 contratos, en el mejor de los casos, ya no puede volver a renovar. Automáticamente desaparece. Porque la renovación de ese contrato supondría una concatenación, sabría que convertirlo en fijo y automáticamente, pues bueno, no sé si ustedes lo saben, en salvamento marítimo nos declararon en el año 2012 al 100% de la plantilla personal a extinguir. No somos nadie fijos, ni siquiera los que somos fijos. Es decir, a día de hoy la plantilla de salvamento marítimo en la flota, les estoy hablando, consta de 763 personas, de las cuales el 60% somos el personal, digamos, que veníamos del antiguo ente, que fuimos declarados a extinguir en el año 2012 y seguimos sin resolución por parte del Ministerio de Hacienda hasta el día de hoy, sin saber qué va a ser de nosotros. Y el otro 40% es el personal eventual que ha ido generando desde el 2012 hasta aquí el no haber hecho una sola contratación fija. ¿Qué ocurre con esto? Que las bolsas de salvamento marítimo, como no pueden hacer contratación fija, lo único que hacen es contratar y despedir, contratar y despedir. Es decir, el 40% de la plantilla entra y sale cada 6 meses, salvo los que acaban cubriendo plazas por cobertura definitiva del puesto. Es decir, cada uno que nos jubilamos, la plaza queda vacante y va siendo cubierta por uno de estos interinos. Claro, esta situación pues no favorece en nada que luego la operatividad de las embarcaciones funcione. ¿Cuánta gente hace falta en una embarcación? Pues entendemos que a día de hoy lo mínimo que necesitaría llevar una embarcación de salvamento marítimo en cualquier punto de España, no solo en zonas migratorias, como mínimo serían 2 personas en la cubierta. Y en el caso de las zonas de frontera deberían de ser 3. Y creo que, bueno, no me voy a extender más porque hay muy poco tiempo, pero bueno, creo que viendo las imágenes pues todo el mundo puede entender que 3 personas es lo mínimo que se necesita. Por hacer un pequeño apunte técnico rápido es, si hay que amarrar con 2 cuerdas, con 2 cabos la embarcación y empezar a sacar, pues ahora hace falta una persona, hablo en términos terrícolas y así nos entendemos, con perdón, una delante, otra detrás y alguien que apoye esta embarcación. Y una vez hecho esto, que esas 3 personas se pongan a sacar gente. Cuando va uno solo, pues nos encontramos con que no podemos hacer esto, sino que es la misma persona la que amarra delante, la que va corriendo, amarra detrás, mientras golpea la patera y luego empieza a sacar gente. Muchas veces llegamos, como habréis visto en los vídeos, no sé si habéis fijado, pero hasta incluso a tener que pedir ayuda a las propias personas que está rescatando. O sea, la primera que sube a bordo, que ves que más o menos es sana y se maneja, decirle, por favor, aguanta aquí. Y bueno, la suerte que tenemos, mira, como en este caso, veréis que colaboran y que no hay ningún tipo de problema. Y esto es un poco lo que estamos viviendo a día de hoy. En cuanto a las patrulleras SAR, pues lo mismo, que las tripulaciones que llevan fueran estables sería muy importante. Como apuntaba Osvaldo, nosotros hemos intentado presentar muchas veces a los presupuestos generales del Estado esta cuestión. El año pasado ya se presentó, conseguimos que se dotara de un aumento de 2,5 millones el presupuesto para la flota, pero nos encontramos también, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que a través del Ministerio de Hacienda y de la dirección de SASEMAR decidieron que ese dinero que se había puesto para tripulantes de refuerzo, dijeron que, bueno, que como no se había presentado de la forma debida, que no les sé explicar porque la verdad es que no la conozco, que no iban a ser fijos, sino que se iba a destinar también a tripulantes eventuales. Con lo cual, ese dinero que se había destinado a tripulaciones fijas acabó siendo para tripulantes eventuales, los cuales tampoco se pusieron hasta que en verano tuvimos una reunión con la Dirección General y solicitamos que sí o sí necesitábamos poner gente. Este año lo hemos vuelto a presentar. Las dos veces el único partido que, bueno, el partido que se planteó hacerlo, los dos únicos partidos que nos han echado una mano, han sido por un lado Coalición Canaria y por el otro Esquerra Republicana. Este año Esquerra ha vuelto a presentar también esa moción, o sea, esa enmienda a los presupuestos. En este caso hicimos un estudio con el gabinete jurídico para ver qué fórmula había para que este dinero realmente se convirtiera en tripulantes fijos. Con lo cual se han presentado dos enmiendas, una al articulado solicitando que sean fijos y que no hagan como el año pasado y acaben destinando a tripulantes eventuales, y por otro lado, pues la enmienda solicitando este dinero. La enmienda que se ha presentado apenas lo que pide es un tripulante más para las embarcaciones que están destinadas en zona de frontera, nada más. Aún así, nos ha sido durísimo conseguirlo estos dos últimos años. Prácticamente ha habido que pelearlo hasta el último rincón, y eso solo supondría el aumento de una persona más en cada turno en cada una de las unidades que hay en Canarias, en Alborán y en el Estrecho. Esto sería un montante de apenas, no creo que llegue a 3 millones de euros de aumento en ese presupuesto, que aún así parece una barbaridad o para los tripulantes, cuando el presupuesto de salvamento marítimo es de 150 millones de euros. Consideramos además que salvamento marítimo debería de hacerse una gestión diferente a la que se está haciendo ahora. Ni un solo cargo de responsabilidad en los servicios centrales de salvamento marítimo es marino. El director general de la Marina Mercante tampoco es marino. Es decir, a día de hoy, salvamento marítimo, sus servicios centrales están en Madrid. Estos servicios centrales, la mayoría de los cargos de responsabilidad son cargos de libre designación, evidentemente, y nos encontramos con que el director de la Dirección General de la Marina Mercante no es marino, es ingeniero naval. El presidente, el director de SASEMAR, de Salvamento Marítimo, tampoco lo es. La actual jefa de operaciones tampoco lo es. El responsable de recursos humanos tampoco lo es. Es decir, nos encontramos con que estos cargos están ocupados por personas históricamente, o sea, aquí no estoy hablando de fechas, desde siempre. En alguna ocasión sí que ha habido marinos, pero la mayoría de las veces que han habido marinos han sido marinos que realmente pues se denominaban marinos porque tenían los estudios, pero no habían ejercido en su vida. Entonces, creemos que las decisiones que se toman en salvamento marítimo se deberían de tomar desde el mar y por marinos. Y con esto un poco al hilo de la pregunta que me trasladaba el compañero de La Gomera, es que nosotros, como tripulantes, consideramos que el dividir salvamento marítimo por comunidades quizá no sería la solución más acertada, sino que habría que ser más ambicioso. Es decir, salvamento marítimo consideramos que el que sea una sola unidad le dota de unas ventajas. Nosotros, por ejemplo, en este momento, en Canarias, hemos trasladado dos guardamares, una de ellas que ha venido desde Galicia, y que automáticamente, cuando ha hecho falta el refuerzo, se ha trasladado aquí. O hasta incluso el año pasado, pues se llegaron a bajar dos guardamares más. No había problema en ese movimiento, porque al final, como es una única flota, pues esto, digamos, que se puede hacer de forma rápida. Luego, por otro lado, la ventaja que tiene es que, como la zona SAR, la zona de influencia de salvamento y rescate, es más grande que lo que, digamos, ocupa las aguas jurisdiccionales españolas, esto permite a Salvamento Marítimo muchísima más operatividad. Creemos que, desde luego, lo que sí que sería importante es trasladarle al Gobierno la necesidad de que Salvamento Marítimo se trasladara la gestión nacional a alguna zona de costa y que realmente Salvamento Marítimo acabara en zonas de influencia y que la Dirección General de la Marina Mercante acabara en zonas de influencia. Si Salvamento Marítimo estuviese en Canarias y de la gestión nacional se trasladase a Canarias, les permitiría que las personas que ocupan esos cargos de dirección fuesen marinos, cosa que a día de hoy en Madrid es muy complicado. Entonces, yo aquí un poco lo que les animo, al igual que al resto de comunidades, es que se planteen que todo este tipo de organismos marítimos, tanto la Dirección General de la Marina Mercante como Salvamento Marítimo, como el propio Instituto Social de la Marina, sus sedes centrales estuviesen en zonas marítimas y la gestión estuviese en zonas donde realmente las personas que ocupasen esos cargos fueran personas que tuvieran una relación con el mar, pero que no perdiese su unidad. Es decir, esa gestión es importante. ¿Por qué? Porque cuando mañana haya un accidente, cuando Dios no lo quiera, pero cuando mañana se hunda el Prestige, cuando ocurra el accidente de Lolefna y de Nob que tuvimos aquí en Las Palmas, sin ir más lejos, el poder contar con esta unidad en toda España y poder decirle a un buque grande, al Clara Campoamor o a cualquiera de los buques capaces de realizar esto, baja a Canarias, es cuestión de nada, de días. Cosa que si se divide en comunidades autónomas probablemente sería más complicado. Y era un poco un pequeño apunte que hacemos los tripulantes, que es el pensamiento que hacemos. En cuanto al SIBE, me estoy excediendo mucho. En cuanto al SIBE, ¿y cómo se nos activa? La verdad es que a nosotros, cuando se nos activa, el SIBE no suele ser muy eficiente. Es decir, la mayoría de las veces, por no decir casi todas, o el 90%, el SIBE no es quien da el aviso de una patera. Los radares del SIBE no funcionan como se espera. La mayoría de estos avisos suelen ser o bien avistamientos de mercantes, o bien alertas de terceros, que muchas veces se dan, pesqueros, mercantes, las propias torres. Nosotros no patrullamos. No sé, me van a perdonar, no sé quién de ustedes me había planteado si patrullábamos. No patrullamos. Salvamento Marítimo no patrulla, entre otras cosas, porque en su día lo hizo, pero desde el momento de la anterior crisis económica se recortó el dinero también en combustible. A día de hoy las embarcaciones están amarradas, ni siquiera hacen los ejercicios que les toca. Con lo cual, pues bueno, no se patrulla. Creo que tampoco era muy eficiente, porque la gente que estuvimos aquí, yo, por ejemplo, personalmente estuve en el 27 de latitud durante años patrullando en el Atlántico, arriba y abajo, jamás encontramos una sola patera en años. Es decir, buscar en el Atlántico una patera es prácticamente buscar una aguja, no en un pajar, en miles de pajares. No es posible. Entonces, bueno, lo que sí que es importante, y por no extenderme más, es que creo
que vamos concluyendo,
que habría que hacer una apuesta decidida porque el servicio de salvamento funcionara de la siguiente forma. Es decir, que el servicio de salvamento fuera un servicio de salvamento civil, ya que somos el único país de Europa que tenemos salvamento civil. Que se priorizara que el rescate en la mar lo hiciera personal civil, de manera que estas personas no jugaran al gato y al ratón huyendo, generando rutas cada vez más complicadas. Y que luego, una vez en tierra, nosotros, nuestra misión ha acabado. Es decir, ahí lo único que podemos decir como trabajadores del Ministerio de Fomento es, una vez en tierra, pues tendrá que ser el ministerio correspondiente quien, con todas las garantías, pues haga lo que el país acuerde, porque no podemos ir más allá. Pero lo que sí que pedimos es que en la mar, por favor, necesitamos un servicio civil y, sobre todo, con los medios adecuados y, sobre todo, que contemos con un servicio unificado que dé un poco forma a esto. Y nada más. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, reitero, de parte de toda la comisión, el agradecimiento a todas las personas que en Salvamento Marítimo hacen tantísimo por salvar vidas cada día. Antes de terminar y antes de que se vayan, solo dos cuestiones. Solicitar la autorización de toda la comisión para gestionarla, que en enero podamos tener comisión, que se ha declarado hábil, que nos permitan hacer una comisión para terminar la ronda de todos los primeros grupos. Y, por otro lado, también la ampliación de la comisión, que debería terminar en enero y que, lógicamente, está apenas iniciando su trabajo. Las dos próximas comparecencias corresponden al Partido Popular y a Nueva Canarias. Entiendo que están registradas en tiempo y forma y en cuanto se quiera proceder a la convocatoria está todo en orden, ¿verdad? Lo digo por si acaso no hubieran registrado, les toca a ustedes para no encontrarnos con problemas de última hora.
No está, se registran en el día de hoy, pero vamos, que estaríamos en condiciones de, ya está hablado con los posibles ponentes y no habría problema de manera inmediata.
Bien, no, yo simplemente por si alguno no lo hubiera registrado, como les toca, pues que por favor lo hagan ya para que podamos sacar la convocatoria a la próxima comisión sin mayores inconvenientes, ¿vale? En principio nada más, levantamos la sesión. Muchas gracias.